Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues muy buenos días y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 1 de febrero de 2024 y tenemos algo que compartir con todos, que es una buena noticia, porque el señor Reinders, comisario de Justicia de la Unión Europea, ha conseguido lo que no se ha conseguido en los últimos 5 años, sentar en una mesa a Bolaño y Pons y llegar a un acuerdo, por lo menos a un principio de acuerdo, acuerdo y plazo. Se dan 2 meses para solucionar definitivamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a la vez que van también hablando de renovar la ley sobre cómo se eligen este órgano máximo del Poder Judicial. Nueva reunión fijada para el próximo día 12, también entre los tres, Reinders, Bolaños y Pons. Y tienen exactamente 12 días para iniciar conversaciones en las que están ilusionados tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Renovar el Consejo General del Poder Judicial y también renovar la ley sobre cómo se eligen sus miembros. Europa, a petición de Vox y del Partido Popular, ha rechazado indultos y amnistías por malversación de fondos públicos. Y cuando dice fondos públicos, no se refiere solamente a dinero europeo, sino dinero público, de los presupuestos de cualquier administración. Además, como le comentábamos ayer, reconoce la existencia de una comisión de investigación no del todo secreta sobre la actual ley de amnistía que se está debatiendo en España. No con mucho éxito, por cierto. Bueno, pues aquí en España se ha producido una declaración del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guliarte, el hombre bastante indignado ante la inacción de la presidenta del Congreso de los Diputados, señora Armengol, ante los continuos ataques que se vienen produciendo desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados en los últimos tiempos, desde distintas fuerzas políticas, no solamente los socios del gobierno. También por un lado y por el otro, se cuestiona la independencia de los jueces, se dan nombres y apellidos y se llega a acusar de prevaricación. Viendo lo que aconteció en el debate de la ley de amnistía, sinceramente, es que no se quedó nadie. Solamente el PSOE llamó la atención de que no era del todo aceptable lo que estaba ocurriendo. A pesar de que ellos también lo han hecho, no en la tribuna de oradores o también, pero sí a través de su vicepresidenta y algún que otro ministro. 9 de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los que llaman conservadores, han pedido un pleno extraordinario del Congreso para deshacer las críticas que se han producido desde esta institución, a través de una solicitud a la mesa del Congreso, llamando la atención de lo que está aconteciendo en los últimos tiempos. La verdad es que es un espectáculo bastante patético y no hay ningún respeto a la independencia del Poder Judicial. Ya lo decía Marchena, las sentencias se comentan, pero se ejecutan. Ningún movimiento ni cambio se ha producido en las siguientes 24 horas a la derrota del Partido Socialista, del gobierno de coalición, ante la ley de amnistía. Ningún movimiento ni del PSOE ni de Junts. Sí ha habido reacciones y comentarios de los distintos grupos parlamentarios que la apoyaron, sorprendidos por la posición de Junts, pero ahora tienen 15 días no más para que no decaiga el texto que se había propuesto al Congreso. Algo que ya había sido consensuado en la comisión, que se habían incorporado algunas enmiendas y se habían rechazado otras. Ya había un camino andado y si en 15 días no retoman esta situación en la Comisión de Justicia, decaería el texto y habría que empezar desde el minuto 1, con lo cual no se perdería solo 30 días, sino se volverían a poner en la casilla de salida esta ley de amnistía que ha provocado la investidura del señor Sánchez. No olvidemos este extremo. Pero el problema es que al no aprobarse la ley de amnistía, primera ley de esta legislatura, pone en riesgo y grave riesgo el presupuesto del 2024 que ya había sido prepactado con las distintas fuerzas políticas que apoyan la investidura y el gobierno del señor Sánchez. Estos acuerdos, que habían sido algunos claros, otros no turbios y otros oscuros totales, no los conocíamos, iban a verse reflejados claramente en el presupuesto del 24 con las concesiones que se habían hecho a unos y a otros. Esas concesiones ya estaban recogidas en el borrador de presupuesto que estaba preparando la señora Montero. Pero ahora, ya visto lo visto, es muy probable, y el PSOE lo está planteando seriamente, el continuar la legislatura prorrogando los presupuestos del 2023 que no incluían estas concesiones a las fuerzas políticas que han pactado con el señor Sánchez, incluida la agenda canaria que Cristina Valido tanta importancia le dio y que realmente la tiene. Dificultaría también las inversiones de lo que no se ha gastado, de los Next Generation, que no sabemos exactamente cuánto es, porque también hay poca transparencia en este tema, pero se estiman en unos 70.000 millones de euros, que no es nada despreciable. Y mientras Junts, haciendo declaraciones como en Moncloa huele a muerto, y el PSOE ha aguantado como puede en torno a su líder, intentando prolongar la legislatura lo más que se pueda. Algunos dicen que la van a agotar, que van a durar otros 3 años y medio, pero algunas voces disonantes dentro del Partido Socialista dicen que con llegar a las catalanas se van a dar por contentos. Y eso, si lo permiten los resultados electorales de este año, porque las catalanas son el año que viene, de las elecciones gallegas y las elecciones europeas, donde se puede producir o no una debacle del PSOE. Lo que sí parece que va a ser importante es el batacazo de Vox y probablemente de Sumar. Pero en Cataluña la preocupación por la amnistía no sé si llegará al 10% de la población. En el resto de España a lo mejor sí, en Cataluña igual ni a eso. Pero lo que sí llega a Cataluña es la declaración de emergencia por sequía. En el día de hoy el gobierno de la Generalitat lo va a hacer público y va a afectar a 200 municipios de Cataluña. En torno a 6 millones de catalanes se van a ver afectados. Restricciones a 200 litros máximos por persona de consumo diario, así como importantes restricciones en el uso del agua para agricultura, ganadería y fundamentalmente para ocio en piscinas y fuentes públicas y no públicas. Eso sí le preocupa a la población catalana, que estará metida en este lío y no en otros. El ministro Escrivá anuncia por fin la eliminación de la cita previa obligatoria para las oficinas de la Administración del Estado. Fundamentalmente la Seguridad Social, Hacienda, ya saben ustedes, las administraciones que ponen Gobierno de España, Ministerio de... Pues esas, que hasta ahora había que pedir cita previa para que nos atendieran. Bueno, pues Escrivá anuncia, no pone fecha, pero probablemente pronto. Se aprobará a lo mejor en el Consejo de Ministros de la semana que viene. Pero es muy buena noticia que esto ya cabe de una puñetera vez. También anuncia la implantación del nuevo software que facilite el acceso a los usuarios a estas administraciones. Y nos advierte que el Gobierno de España prevé la creación de otras 400.000 empleos públicos, porque dice que el macroestado que actualmente soportamos con nuestros impuestos mastodónticos, donde los haya, todavía le caben 400.000 personas más. Meta, X, TikTok y Snapchat han comparecido ante el Senado de los Estados Unidos para recibir las acusaciones de los senadores que han tenido la valentía de llamarles, decirles que tenían las manos manchadas de sangre por su responsabilidad ante el uso de menores de esas redes que ocasionan hasta suicidio, explotaciones sexuales y abusos sexuales. Mark Zuckerberg, el jefe y dueño de Meta, que engloba a Instagram y a Facebook, pide perdón a los padres de las víctimas con una cara que, bueno, no sé si realmente estará preocupado. Y una noticia interesante y buena es que el flamenco ha sido definitivamente declarado bien de interés cultural, un arte mezcla de culturas árabe y judía. Qué bonito que en algún sitio del mundo se mezcle lo árabe y lo judío, pues eso se hizo con un sentimiento andaluz que hoy ya es bien de interés cultural y ejemplo de convivencia entre culturas cristianas, árabe y judía. Podíamos aprender mucho del flamenco, aparte quien le guste o quien no. Las protestas de los agricultores franceses se extienden a otros países, a Bélgica, Italia, Grecia e incluso a España, donde ya ha habido manifestaciones en León y Zamora. Hoy otra gran manifestación se convoca en Bruselas con todos los agricultores europeos siguiendo a los franceses para pedir una modificación en las políticas agrarias europeas. Parece que se va a aplazar la aplicación de los terrenos de barbecho del 4% de la superficie de cada agricultor, así como restringir algo más la libre circulación de mercancías procedentes de Ucrania, fundamentalmente y especialmente los pollos ucranianos. Pero ya digo que los agricultores franceses, incluidos los españoles, europeos, perdón, incluidos los franceses y los españoles, no van a considerar estas medidas suficientes. Por otro lado, el ministro Plana sí se reúne hoy con organizaciones agrarias españolas para valorar las medidas de protección del gobierno de España y la demora o mora en la aplicación de las medidas que la Unión Europea pide al campo europeo, no así a otros campos de otras partes del mundo. El campo español puede entrar en protesta y debe ser protegido, según lo que hemos aprendido en los últimos años, ¿no? Pero bueno, parece que se van a centrar en intentar aumentar las ayudas y proteger a la producción española contra la agresión de otros terceros países. Bueno, y en el ámbito canario, todos los grupos representados en el Parlamento de Canarias, a excepción de Vox, que está allí de invitado de piedra, la verdad es que no se entiende lo que hace Vox en el Parlamento, han mostrado este miércoles su apoyo a que se realicen modificaciones legislativas para derivar a otras regiones los menores inmigrantes no acompañados que están siendo tutelados por la comunidad autónoma canaria. Para lo que además se sopesa invitar a la isla. Aquí van a venir todos de vacaciones y de visita, pero bueno, no está mal que inviten a la Junta de Portavoces del Congreso de Diputados a que se reúna aquí en las Islas Canarias y sean testigos en primera persona de lo que está aconteciendo en las costas canarias. Por otra parte, el presidente Clavijo ha trasladado este miércoles también a la ministra de Infancia y Juventud, que ha visitado la Isla del Hierro, doña Sira Rego, una propuesta de reforma legislativa para agilizar el reparto de los menores migrantes no acompañados, que se haga a través de un decreto ley mucho más rápido que facilite la solución al problema que nos acucia. El escenario ideal es una modificación legislativa a través de un decreto ley, que sea inmediata y que luego fuera convalidada por todas las fuerzas políticas, pese a las dificultades que la mayoría del Congreso tiene para apoyar algún tipo de iniciativa legislativa en esta legislatura. Rego ha dicho que recibe la propuesta y que es consciente de la situación actual. Apunta a un compromiso de su ministerio, que dice que es firme con la cuestión, y ha avanzado que en este primer trimestre del año 2024 habrá una reunión para perfilar las medidas. Así que vamos, que tiene una harta de prisa. Ya nos lo dijo ayer nuestra congresista por coalición canaria, Cristina Valido. Si hubieran tenido siete, a lo mejor sería de otra manera la rapidez. La gratuidad en el transporte público en Tenerife, tanto en guagua como en tranvía, se renueva desde ahora de manera automática para los abonados de las distintas categorías. Pero en vez de 10 billetes usados durante un mes, tendrán que usar 30 en los últimos 90 días. Es decir, habrá que computar 3 meses de uso continuado. El Tribunal Constitucional ha anulado la retirada del escaño del dirigente de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, que ejecutó la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet. La condena del año 2014, bueno, por las acciones del 2014, la patada al policía, ya había seguido un segundo amparo por la Corte de Garantías concedida al exdiputado una vez que el pasado día 16 anuló la condena de inhabilitación. Esto abre la puerta a la recepción o a que el señor Rodríguez pueda recibir una indemnización del Estado por el tiempo que no percibió el salario como parlamentario. Bueno, la condena era de un mes y 15 días y se fue sustituida por una multa y una pena accesible de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo de 45 días. Parece que aquí acaba la historia de Alberto Rodríguez. El no del partido de Puigdemont a la ley de amnistía frena la agenda canaria, entre otras cosas. Ya lo comentaba anteriormente que el presupuesto del 24 está en entredicho. Hay inquietud en coalición canaria ante la deriva política estatal por la pugna del PSOE y Junts. Cristina Valido pedirá compensaciones si se prorrogan de forma definitiva los presupuestos del año 2023 que dejan fuera los acuerdos por el sí de coalición canaria. Que insiste en el colapso de los centros de acogida y a la ministra de Migraciones lo niega. La de Infancia está, la de Migraciones dice que no, dice que está al 67%, igual tienen los datos de hace un par de años. Cristina Brida le ha explicado que eso no es así, que a ver si actualizan los datos, porque no hay ni una sola cama libre. Y la situación es de emergencia y lleva tiempo lo diciendo. Ángel Víctor Torres, que ya reunió ayer la Comisión Interministerial, pues afirma que hay 5.500 menores migrantes en Canarias y que hay muy poca solidaridad con otras comunidades autónomas. aguas. Claro, las otras comunidades autónomas son del PP, ¿no? El Cabildo de Tenerife ha aprobado una inversión de 1,5 millones de euros para la mejora del anillo insular de telecomunicaciones. Así lo ha aprobado hoy miércoles, ayer miércoles, en el Consejo de Gobierno, en el que se ha autorizado la adjudicación de dichos trabajos a un auto, Domaser AP Futura. Y también la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha recordado que el anillo insular de telecomunicaciones permite a la fibra, llegar a la fibra óptica a todos los municipios de la isla de Tenerife, siendo una de las mejores zonas comunicadas a nivel de este servicio. El Consejo de Gobierno aprobó también dos proyectos muy importantes de tratamiento de aguas residuales y de abastecimiento para los municipios de Güímar y Arico por unos presupuestos de 7 y 2,6 millones de euros respectivamente. Y no podemos dejar de hacer el resumen de hoy, la referencia de las estadísticas que nos aporta en el día de ayer. ¿Por qué Canarias vuelve a tener medalla de plata, pero medalla de plata por la cola en la tasa de lectura? Somos la segunda comunidad que menos lee de España. Y además también somos la segunda en absentismo laboral, la segunda que más absentismo laboral tiene. Y además somos la comunidad autónoma que más aumenta la petición por parte de quien tenga ese derecho, lo de excedencia laboral. No todas las empresas dan excedencias a sus empleados, lo público está a disposición de los empleados, pero en lo privado ya hay más complicaciones. Bueno, aquí en Canarias somos la segunda comunidad que más aumenta la petición de excedencia, explicado por los bajos sueldos, la poca capacidad adquisitiva que tenemos aquí los canarios y por la ausencia o falta de plazas de guardería. Bueno, pues vamos a ver qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife continuará la calima. El cielo estará despejado con algún intervalo ocasional de nubes altas. El viento será de intensidad moderada de componente sureste, con algún intervalo de fuerte en la vertiente noreste y suroeste. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz, 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Mundial del Perro Galgo y el Día Mundial de las Elecciones Democráticas. Felicidades a los que celebran hoy su santo, a Agripino, Brígida, Cecilio, Enrique, Raúl, Severo y Luna. Unos minutitos de publicidad y enseguida estamos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Doña Cristina Valido, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por explicarle a los parlamentarios españoles lo que está pasando en Canarias, que parece que no acaban de entenderlo, ¿no?
Bueno, hay que repetir y a veces, algunos me miran con cara de ya sabemos lo que vas a decir, o otra vez con la matraquilla, pero en líneas generales la mayoría de ellos comparte conmigo en que lo que está ocurriendo es grave, muy grave, y que no se toman decisiones. Por tanto, va a tocar seguir repitiendo una y otra vez cuál es la situación en materia migratoria que viven las islas, no queda otra.
Somos capaces de soportarlo mucho tiempo más, porque las cifras empiezan a ser alarmantes. 7.000 personas han llegado a las costas canarias en un mes, la misma cifra que el año pasado en 6. Y ya el año pasado fue bestial, cómo tuvimos que ajustarnos aquí para que cupiéramos todo. 5.500 menores y creciendo. Y no hay empatía por parte de nadie, hay muchos comités, muchas comisiones. Ayer se reunía Ángel Víctor Torres con la comisión interministerial, pero vino Sigarrego a ver a los chicos llegando al Hierro. Pero efectividad, acciones. Fernando Clavijo decía hoy, decretos, leyes. Ya no podemos estar tramitando esto de una manera menos lenta, ¿no? ¿Va a haber algún movimiento, Cristina? ¿O con esto de la amnistía está todo el mundo pendiente de otras cosas?
Bueno, nosotros tenemos un compromiso que empieza a andar también después de la visita de ayer de la ministra, ya que tiene sobre la mesa todas las medidas que legislativamente caben para que el Estado asuma la distribución de menores por ley y no sea una cuestión de solidaridad. La ministra se ha comprometido a dar una respuesta en los próximos 2 meses. Nosotros, antes de que acabe el primer trimestre de este año, tenemos que tener clara cuál va a ser la vía para esa modificación y que los menores, como he dicho, se distribuyan en el Estado y no se queden en Canarias. Respecto a los adultos, yo estoy convencida de que más pronto que tarde buscarán una manera de frenar las llegadas, porque al final la derivación que se está haciendo a Península de las personas está generando también mucha presión allí. Ya no solo son los canarios los que dicen, oiga, ¿qué hacemos, ¿no?, con este asunto? Es que cuando tú te pones a hablar con algunas comunidades a las que están llegando muchas de estas personas, la presión también es importante para que se tomen decisiones. O sea, yo estoy convencida de que en los próximos meses este va a ser uno de los asuntos de Estado, porque de eso se trata, de que lo traten como un asunto de Estado más importante, porque las comunidades y las principales ciudades del país están pues atendiendo a un número muy importante de personas que no va a dejar de crecer, porque aquí en Canarias no se van a quedar, hay que derivarlos. Por tanto, pasos se darán. Ahora, como tú dices, en este minuto, cuando hablamos de minuto y resultado, como en el fútbol, hay una incógnita grande, ¿no? Es que va a pasar con el apoyo de Junts al gobierno y qué va a pasar con este gobierno, ¿no? Y cuánto tiempo va a sostener la situación. Porque eso...
¿Cristina?
El gobierno cayendo por la falta de apoyo.
Bueno, habrá que explicarle a la ministra de Migraciones que las camas que están en las casas de acogida que están atendiendo a los menores no acompañados que atendemos en la Comunidad Autónoma Canaria no están, como ella dice, por debajo del 70%, ¿no? Habrá que invitarla para que vea cómo están. Y eso que se han incrementado sí. La cantidad de centros de manera importantísima en los últimos tiempos.
Sí, efectivamente. Ella se cometió un error, se equivocó porque le pasaron los datos de la ocupación de los centros de adultos en Canarias, que siempre los mantienen más o menos en ese 70% para seguir acogiendo a los que llegan. Y por eso se producen las derivaciones que se están produciendo a Península pues, prácticamente a diario. Claro, nosotros también queremos tener los centros al 70%, como le dije después, para poder atender a los que llegan hoy, a los que llegan mañana, a los que llegan pasado. Pero es que ustedes dejan que las tengamos no al 100%, sino por encima de su ocupación. Y uno hablaba de centros de adultos y ella me contestó, hablándome del gran trabajo, de la derivación que hacen con los adultos y de la ocupación de los centros. Luego me reconoció que no me estaba hablando de la situación de los menores y que efectivamente se había confundido.
Una pregunta con curiosidad por mi parte. ¿Ya se ha reunido la Comisión Mixta Congreso-Senado de Insularidad, presidida por nuestro senador por designación autonómica, José Antonio Valbuena?
Que yo sepa, no. Pero, ojo, yo no estoy en la Comisión de Insularidad, no me llegan las convocatorias y puede que ya esté convocada incluso. Y yo no lo sepa, porque tenemos un miembro en esa comisión, en este caso es el senador Pedro Sánchez Jiménez, y no sé si ha sido convocado a la Comisión de Insularidad. Hasta donde yo sé, no.
Se aventuraba que iba a ser una cosa muy importante para Canarias, esa Comisión de Insularidad, ¿no?
Bueno, es una comisión que tiene que trabajar de manera monográfica y específica los asuntos de las islas, y eso nos abre muchas posibilidades que a veces en las comisiones sectoriales, en las que todos los partidos y todas las comunidades autónomas tratan de meter sus temas, pues a veces los temas de las islas, en las que los diputados somos menos, pues no entran, ¿no? O no consigues la misma cantidad de minutos que puedes tener en una comisión en la que solo se habla de los problemas y de las dificultades que genera la insularidad. Por eso nosotros teníamos tanta fe en esa comisión. Claro, que para que estos temas se puedan debatir de manera monográfica en esa comisión, pues evidentemente tiene que tener un calendario de trabajo adecuado. Yo espero que si no se ha convocado ya, se convoque próximamente y que en esa primera comisión ya se fije un calendario de trabajo que permita abordar todos los asuntos que las islas tienen que resolver, que no son pocos, y que en otras ocasiones no tenemos hueco.
Ojalá sea así, Cristina, pero yo tengo muy poca confianza en esa comisión, sinceramente, como en casi todas las comisiones, ¿no? Pero en esa especial que ha sido artificialmente generada y bueno, no sé si hay voluntad, bueno, por parte del PSOE de que esa comisión...
Pero nosotros vamos a pelear para que así sea, aunque solo tengamos un miembro en ella, porque necesitamos más espacios para hablar de las islas, necesitamos más minutos para plantear sus problemas y vamos a batallar lo que esté en nuestras manos para que esa comisión tenga un calendario de trabajo que responda a todas las cositas que tenemos que hablar, que son muchas.
Doña Cristina, ¿tiene usted miedo de que al no haber presupuestos nuevos para el 24, a todo apunta que Junts, si no ha aprobado la ley de amnistía, pues los presupuestos, imagínese, poca confianza tenemos. Prorrogando los presupuestos del año 23, ¿hay posibilidades de cumplimiento del acuerdo que dio el sí a Pedro Sánchez por parte de Coalición Canaria en su investidura?
Bueno, en ese nuevo escenario, si el caso es que no van a haber presupuestos, aunque el gobierno insiste en que sí, y que van a conseguir los apoyos necesarios, después de lo de esta semana, la duda es importante, tendremos que sentarnos, analizar la situación y ver de qué manera, con un presupuesto prorrogado, se pueden aprobar las partidas que planteamos en la Agenda Canaria y que tienen que cumplir, porque si no, nosotros daremos nuestro acuerdo por roto. Nosotros no apoyamos graciosamente, nosotros apoyamos gracias al compromiso para resolver problemas y para dotar a Canarias de una financiación que es urgente y necesaria. Si esto no encuentran la manera de resolverlo ante la imposibilidad de sacarnos presupuestos y no encuentran las vías para transferirnos los dineros que estamos pidiendo, pues el partido tiene que sentarse y tomar una decisión de si da el acuerdo por finiquitado, ¿no?
Tú que estás sentada allí, a la derecha del padre, ¿qué ambiente se respira en el Congreso? Porque una cosa es lo que vemos por las cámaras de televisión y los comentarios que nos hacen algunos compañeros periodistas que están allí cubriendo las labores del Congreso. Pero tú que estás sentada allí, alrededor de algunos de los que respiran, ¿qué ambiente se respira?
Bueno, hay mucha tensión, porque también hay algo de hartazgo de que, bueno, empezamos tarde la legislatura con una investidura que no prosperó, luego esperando la de Sánchez. Ahora, cuando por fin empezamos a trabajar, pues estamos como cuando estás en una cola frenando continuamente, ¿no? Y frenando, porque estar a pleno, de repente hay un debate, un problema con Junts y no se sabe qué va a pasar, ¿no? No se sabe qué van a votar, no se sabe hasta el último momento. Incluso si están negociando, ¿qué están negociando? Y en fin, la gente está, digamos que un poco harta de esta situación, ¿no? Que cada pleno Junts protagonice este tipo de situaciones. Y ya más allá de la tensión, lo que hay es enfado por parte de muchísimos diputados y diputadas de que, bueno, esto, no sé, si pretenden que la legislatura vaya así, esto no lo va a aguantar nadie. El propio PSOE, por más que le pese, va a tener que reconocer que no puede continuar de esta manera. Y hay quien dice que, bueno, que Junts está agotando toda su credibilidad y toda su capacidad de negociación, y que ahora es un momento en el que se den cuenta de que nunca pudieron soñar estar cerca de un acuerdo como el que se les ha ofrecido para la amnistía. Y van a tirarlo todo por la borda. Bueno, pues muchos de esos ciudadanos a los que comprometieron para sentarse en mesas electorales aquel famoso día de referéndum que están esperando que esta amnistía prospere, pues seguramente se lo van a echar en cara, porque Esquerra lo decía, ¿no? Ustedes van a poner en riesgo un logro tan importante que ni soñábamos por las necesidades individuales de las élites de Junts, ¿no? De Marta Rovira, de Puigdemont, de Boye, que es el abogado de Puigdemont, en fin. Esto puede pasar factura importante, y no nos olvidemos de que en menos de un año hay unas elecciones catalanas. La pugna entre Esquerra y Junts va a decidir también en buena parte qué es lo que pasa en los próximos meses.
Bueno, pues sinceramente, yo confío en que al menos una legislatura de 2 años no vayamos a trabar. Digo confío, no, estimo, no es que confíe, sino me huele a que de que el PSOE va a aguantar por lo menos hasta ahí, hasta las elecciones catalanas, ¿no? Pase lo que pase en las gallegas y en las europeas. Pero a los canarios nos va a frenar, Cristina. Yo tengo la sensación, eso sí le tengo la sensación, que no nos va a venir bien esta inestabilidad en el Parlamento y en la acción de gobierno.
No, no le viene bien a nadie, porque piensa que unos nuevos presupuestos mejoran no solo nuestra situación financiera, ¿no? Con el cumplimiento de nuestros acuerdos y el dinero que negociamos, sino el de muchos territorios. Hay muchos partidos en el Congreso que firmaron una investidura con mejoras económicas importantes. Al final esas mejoras no son para los partidos, son para los ciudadanos que viven en esos territorios. Y hay muchas medidas que dependen de ese nuevo presupuesto. El perjuicio es para la ciudadanía, no es para los partidos que firmaron la investidura. Y bueno, la discusión es importante, pero la preocupación es importante en toda la Cámara, ¿no? Salvo aquellos que están en la oposición, lógicamente, que estarían deseando que acabe el gobierno y que haya unas nuevas elecciones. Pero el resto de la Cámara tiene compromisos importantes que necesitan sus territorios y que preocupa que las cosas no avancen y que se pierda tanto tiempo en resolver los problemas de la gente, ¿no?
Bueno, y una última pregunta, porque sé que tienes prisa que vas a una comisión, que vos estáis trabajando en enero, cosa que, aunque ya estamos en febrero, que mañana es el día de la Candelaria. Cristina, ¿el Frontex va a abandonar Canarias o eso se va a arreglar?
No, creo que ya está medianamente arreglado, creo que tienen ya cerrado el acuerdo. Ayer el ministro dijo que el tema de Frontex estaba resuelto, no hemos oído nada más, entendemos que sí, porque por parte de Frontex no ha habido mayores intervenciones, y bueno, que eso es implanteable, ¿no? O sea, a nosotros solo nos falta que Frontex se vaya y que no cubra la ruta del Atlántico, encima de ganar recursos, perderlos. En principio parece que el problema está resuelto y ese asunto ya está despejado.
Bueno, pues una buena noticia, que estábamos algunos preocupados por el tema, porque digo, no es suficiente con lo poquito que tenemos, sino que lo poquito que tenemos de protección, pues no lo van a cerrar. Pues, Cristina, ¿qué le digo? Que haga el favor de seguir defendiendo la voz de Canarias, porque a algunos le gustará más o le gustará menos, pero lo hayan votado o no lo hayan votado, si alguien habla de Canarias en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, se llama Cristina Valido, le guste más o le guste menos. Sigo esperando a nuestros diputados de otras formaciones políticas que defiendan la canariedad y lo que a los canarios nos preocupa.
En eso estamos. Sé que es mi deber y mi mayor preocupación, porque es para lo que me votaron y también para lo que espero que mucha gente, pues bueno, pues se sienta, como tú dices, puede gustar más o gustar menos, pero que la gente se sienta orgullosa de esa posibilidad de que allí se hablen de nuestras cosas y se traten nuestros problemas, ¿no?
Pues Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, muchas gracias por atender nuestra llamada y que siempre lo haces, la verdad es que da gusto, y mucha suerte.
Gracias a ustedes, un abrazo para ti y para toda tu audiencia y feliz jueves.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Continuamos en la mañana de Gente Radio y es el momento de darle los buenos días a nuestro analista de los jueves, don Rafael de Saja. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estaba yo, de ayer te decía, no, más tarde tal, pim, pam. Al final, a la hora casi habitual, ¿qué?
Sí, perfecto. Sí, muy bien.
Pues, Rafa, ¿qué te parece lo más significativo que deberíamos de comentar hoy de la actualidad canaria y nacional? Porque nos tienen inundado, hombre, de buenas noticias. No sabemos cuál elegir de las mejores.
De la Canaria algo que yo creo que nos debe preocupar a todos, ¿no? Que es el casi la expresión del presidente de que el tema de los menores va a tener difícil solución, ¿no? Porque ayer le escuché que decía que el gobierno podía ordenar el reparto de los menores no acompañados extranjeros mediante un decreto-ley. Decreto-ley que se ve con pesimismo, lo veo con pesimismo.
Porque... Lo tienen reservado, eso del decreto-ley lo tienen reservado para otras cosas que realmente les urge al gobierno de Sánchez.
Claro. No, pero es que además... de difícil paso, porque bueno, bien, firma el decreto de ley, está en vigor, pero hay que revalidarlo, ¿no? Y el señor de Bruselas dudo que revalide una cuestión de estas, ¿no? Es un tema que no es menor, es muy importante, pero fíjate, por la carga que supone para las arcas públicas de Canarias, que en fin, no es lo más importante. Lo más importante es que, ¿cómo es posible pensar que un número tan elevado de menores no acompañados, al llegar a su mayoría de edad, se van a poder integrar en una población tan reducida y tan dispersa como es la nuestra? Si ahora ya hablan que hay más de 5.000, casi 5.000 o por ahí.
Más de 5.000, llevamos a los 6.000, 5.700 en las últimas cifras.
Esos repartidos en toda la geografía nacional, pues tienen posibilidades de irse integrando a medida que llegan a la mayoría de edad, ¿no? Pero en Canarias este número, y claro, esto no queda así, porque la llegada de pateras pues va casi 7.000 desde el 1 de enero al día de hoy, ¿no?
Batiendo todos los récords, lo mismo que en 6 meses en uno.
Sí. Y yo no sé cómo no se invoca a lo que ya hemos comentado varias veces aquí, que cuando a la realidad, que era diferente cuando se aprueba la Ley de Protección al Menor, que es la que regula y la que otorga las competencias de amparo a las comunidades autónomas de estos jóvenes, pues desde luego la realidad era bien distinta a la que es ahora. En aquel momento, que fue, yo creo que fue en la década de los 90, la última década del siglo XX, la inmigración no suponía ningún problema. Vamos, no existía esta inmigración irregular desde el continente africano. Sin embargo, hoy, claro, esa realidad ha cambiado enormemente, ¿no? No pueden ser las mismas soluciones que se planteaban entonces válidas para ahora. Entonces, el menor extranjero no acompañado era una excepción, era, bueno, una rara avis, ¿no?, a lo largo del año. Hoy, sin embargo, pues vemos cómo es la realidad. Y tenemos territorios como Canarias o Andalucía, que están presionados por esa inmigración sin ningún atendimiento desde el gobierno del Estado ni del resto de las autonomías. Terrible. Y hombre, en Canarias, en Andalucía supone un problema grave, pero es que en Canarias, en virtud del territorio que tenemos, pues es terrible, es terrible. En fin, vamos a ver lo que va pasando. Yo, me consta que para el presidente este es un tema, no es un tema menor, es un tema que lo está tomando él personalmente incluso, y veremos a ver, pero en fin, yo la impresión que tengo...
No hay que contar con Junts, Rafa, no hay que contar con Junts, hay que contar con el PSOE y con el PP, ya tienes, el decreto ley lo tienes aprobado.
Parece que somos... Hombre, claro, claro, pero...
A ver si nos ponemos, bueno, de acuerdo en algo, ¿no?
Tampoco tengo fe en eso.
Tampoco, ¿verdad?
Sería una solución. Es que
el Partido Popular gobierna en Canarias, pero también gobierna en Madrid y en otras comunidades autónomas donde a lo mejor no están dispuestos a aceptar menores a su cargo.
Claro.
La política.
Es un problema serio, pero muy serio.
Bastante más serio de lo que algunos pensamos. Y esto, lo peor es que no estamos en el punto álgido de la situación, sino que vamos camino de batir récord mes tras mes.
Sí, ¿no? Y además, con el clima como el que tenemos, pues la avalancha aumenta. Porque si estuviéramos ahora mismo en un invierno de los de antaño, pues no habría tantas barcazas, tantas pateras saliendo del continente africano con destino a Canarias.
Pero bueno, se juega en la vida a pesar de que las condiciones climatológicas no sean...
Es terrible.
No sea.
Yo, en la laguna, pues cuando sales... es muy normal encontrar grupos de subsaharianos jóvenes, y cuando les cruzas y les miras, piensas, caray, lo que se han arriesgado esta gente para llegar aquí, en fin, ahora ya están aquí, están felices, porque, vamos, están bien atendidos, se les ve bien alimentados, se les ve bien vestidos, en fin, como debe ser, ¿no? Porque si te has creado esa obligación, hay que cumplirla con dignidad, ¿no? Y, bueno...
Un cursito todos, de español no les vendría mal.
Yo creo que tienen, les dan clases,
les
¿no?
dan, les dan, les dan, pero se comunican tampoco, todavía en su idioma
tampoco
materno.
Los adultos tampoco permanecen mucho tiempo, ¿eh? Porque o bien ellos se buscan la vida porque su objetivo no es quedarse en Canarias, y me refiero a los mayores de edad, o bien, bueno, pues con cierta frecuencia parece que salen aviones con destino a la península, ¿no?
Sí, que allí no sé si están mejor o peor. Pero bueno, ese problema nos va a acompañar. ¿Tú crees que tendrá solución? Y con esto acabamos, Rafa. El tema que ayer nos sorprendía, por fin una foto entre Bolaños y Pons con un mediador con una cara que tenía el hombre, está en todas las portadas de los periódicos nacionales, el señor Reinders, que dice, ¿y qué hago yo aquí? ¿No? Pero bueno, parece que ha conseguido que en un plazo se pongan un plazo máximo de 2 meses y que vayan a juntarse otra vez los tres el día 12, sí, el compromiso de renovar el Consejo Nacional de Poder Judicial y renovar la ley a la par, ¿no? ¿Tú crees que esto va a funcionar?
Es muy difícil conciliar los intereses de cada uno, ¿no? El PP, como no gobierna, pues pone por delante el decir que hay que cambiar el modelo de elección de los jueces, y dice que a la vez. Y el PSOE, vamos, ni se le ocurre pensar en eso, porque, perdón, de los jueces, del Consejo del Poder Judicial, ¿eh? Que yo creo que hay que distinguir entre los jueces de a pie, que son los que administran la justicia y que cada día van a su despacho y hacen lo que pueden con la ley en la mano, naturalmente, y los órganos de poder, ¿no? Donde seguro que hay política, y no me refiero a la política partidaria, sino a la política interna del poder dentro de la organización, ¿no? Al PSOE ahora lo que le interesa es que el nuevo Consejo del Poder Judicial pues tenga una mayoría de su cuerda, y aún le quedan exministros por colocar, supongo. O sea que en fin, y es muy difícil conciliar. Y sin embargo, al partido que está en la oposición, pues le interesa todo lo contrario. No lo sé. Como no haya una imposición fuerte, aunque sea sotoboche
de Europa,
del comisario de Europa, veo difícil, porque mira, vamos a ver, han durado más de 5 años, que también hay que decir que el Consejo General del Poder Judicial o cualquier órgano de estos no es menos válido hoy que lo era hace 5 años. Al final, quienes están son jueces y están los mismos. Que hay menos jueces.
Están los mismos y menos, porque no hay que olvidarse de que el PSOE hizo una modificación legislativa que impedía al Consejo General del Poder Judicial en funciones hacer nombramiento, con lo cual hay un montón de vacantes en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Y la carrera judicial está paralizada, las promociones no se están haciendo. Es decir, aquí tanta culpa tiene uno como otro, ¿no? Del bloqueo de las instituciones.
Ese es el asunto grave del tema, ¿no? No realmente que el Consejo sea A o B o C, ¿no?
Y debería ser independiente, ¿no? Pero bueno, yo tengo mucha esperanza en esta reunión del próximo día 12, y que dentro de 2 meses haya una lista consensuada, que tan difícil no debe ser poner a juristas de conocido prestigio con un grado de independencia aceptable, vamos. No creo que deba ser tan difícil. Yo le podía presentar 3 o 4.
Yo te confieso que es más fuerte mi deseo que la esperanza.
Don Rafael, que le pase usted un buen y feliz día de la Candelaria.
Pues efectivamente.
Que algunos dicen que es la patrona de Canarias, pero todavía no se empeñan en decirnos que no, que Canarias tiene más de una patrona. Pues ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, con el papel en la mano es la patrona de Canarias.
Le guste a quien le guste.
Lo que ocurre es que luego cada isla tiene su patrona, ¿no?
Fiesta es solamente en Tenerife. En Gran Canaria que ocurran.
Sí, efectivamente.
Pues don Rafael, buen fin de semana larguito. Y la semana Yolanda Díaz se dice adiós.
Adiós, buenos días. Un abrazo
la que viene.
Para ti y para quienes nos escuchan.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya tenemos sentado aquí en los estudios de Gente Radio nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy, que no es otro que don Ángel Montañez Río, director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias. Don Ángel Montañez Río, muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí contento de verte.
Yo también contento de estar aquí.
Ahora te vas a enfrentar a la cola, ¿eh? Te vas a enfrentar a la cola.
No, bueno, ahora ya baja y puedo llegar perfectamente. Y como te decía antes, el estar aquí ahora tan temprano por la mañana me permite hacer ejercicio por la mañana. O sea que les agradezco que me inviten a estas horas a participar en esta radio que yo creo que es tan importante.
Pues había que hablar con el director general de Transición Ecológica porque la semana pasada, creo que fue el 26 o el 27, conocíamos un artículo de opinión redactado por nuestro director general sobre los cuatro años que se habían perdido en la anterior legislatura con respecto a la economía circular, ¿no? La tan traída y llevada, y que se han perdido en el greenwashing, que a mí me encanta hacer esas palabras inglesas, pues no las entiendo, te doy de buscarla. ¿Qué significa greenwashing? ¿Qué significa greenwashing, don Ángel?
El greenwashing, ya que sí, es un término que está en desuso, pero que durante mucho tiempo se ha utilizado para hablar del blanqueo en materia medioambiental. El blanqueo en el sentido de intentar aparentar que estás haciendo algo, pero que, sin embargo, estás paralizado, no estás avanzando en esa materia, en la materia de la mejora ambiental. Y eso es lo que ha pasado en Canarias, que hemos estado los últimos cuatro años en los que gobernaba el Pacto de las Flores, nuestra comunidad autónoma, simplemente viendo titulares sobre cómo teníamos que hacer las cosas en materia de energía, en materia de residuos, pero la realidad es que se ha avanzado poco o nada, y sobre todo en la parte que tiene que ver con la economía circular propiamente dicha. De ahí que tras estos primeros meses de gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria, yo me haya atrevido a hacer ese artículo y a dejar claro que el Partido Socialista no hizo absolutamente nada en materia de economía circular, más que aquellas acciones inconexas y que no tenían ningún sentido, que lo que le permitían era tener un titular.
Esto de la economía circular es un titular nuevo también, una manera de hablar, pero el concepto de economía circular me parece muy amplio y además muy interesante, porque según entiendo yo es utilizar como materia prima los desechos de o los materiales reciclados, ¿no? Es decir, la industria del reciclado real, no de tratamiento de residuos, sino utilizar esos residuos como materia prima de otra industria que genere también riqueza. ¿En Canarias se puede hacer economía circular con algo?
Por supuesto, se puede hacer con muchísimas cosas, y ya no solo hablando de residuos, sino hablando de todo lo que se pone en el mercado. La economía circular va mucho más allá. Se trata de alargar la vida de todo aquello que entra dentro del sistema productivo. Y estamos hablando del agua, estamos hablando de los residuos, estamos hablando de la energía, estamos hablando de muchísimas cuestiones que tienen que ponerse sobre la mesa. Como bien decía,
con la obsolescencia programada, es decir,
efectivamente, totalmente.
Reparaciones de electrodomésticos
y frontalmente.
Utilización de ropa.
Totalmente. Y eso es lo que se tiene que trabajar. Pero se tiene que empezar por algún lado. Lo que no podemos llegar es encontrarnos en el gobierno de Canarias con una, que fue lo que nosotros encontramos, con una estrategia que tenía más de 160 acciones que iban destinadas a cosas ambiguas, a cosas como, por ejemplo, vamos a fomentar el ecodiseño dentro del sistema productivo. Vale, pero ¿cómo vas a fomentarlo? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, prueba de que era tan ambiguo que no se hizo absolutamente nada. No hemos encontrado ninguna acción relacionada ni con esa, ni con prácticamente ninguna de las 160 acciones que se incluyeron dentro de ese plan. Esto es un fracaso, y como tú bien decías, dentro de un término tan ambiguo como la economía circular, hay que concretar. Lo que no podemos es pretender arreglarlo todo en cuatro años, en tres años, como estaba definido este plan de acción. Este plan de acción para nosotros ha sido un engaño a la ciudadanía, lo digo claramente. Nos hemos puesto en contacto con los ayuntamientos. Nadie conoce ese plan de acción. Nos hemos puesto en contacto, pero ni siquiera los del Partido Socialista, porque uno puede pensar, bueno, pues esto era partidista y se iban a aquellos municipios donde le interesaba y desarrollaban acción. No, ni siquiera los del Partido Socialista. Nos hemos ido a los cabildos. Hemos recorrido cada cabildo. Cabildo, hemos explicado qué era lo que querían proponer en ese momento los que gobernaban la comunidad autónoma, y lo que nos comentan es que ni lo conocían, ni participaron en el desarrollo de ese plan de acción, ni han hecho nada que esté coordinado por la comunidad autónoma. Nos hemos puesto en contacto con el sistema productivo de esta comunidad autónoma, con el sector privado, nada, y nos hemos puesto en contacto también con las universidades, y bueno, a algunos se les ha consultado en un momento determinado, pero bueno, que de la consulta a la respuesta y a lo que se reflejó dentro del plan de acción, dista mucho. En definitiva, esto que se ha hecho durante estos 4 años ha sido una pérdida de tiempo, y eso es lo que no queremos repetir. Y nuestro consejero, Mariano Hernández Zapata, cuando comenzamos la legislatura, una cosa nos dejó claro, que aquí no estábamos para titulares, aquí estábamos para cambiar Canarias, y eso es lo que nos hemos propuesto, y por eso estamos trazando la nueva hoja de ruta, una nueva hoja de ruta que va a ser realista.
Bueno, ya nos has comentado, sin yo preguntártelo, que ya habías entrado en contacto con todas las partes implicadas en este proceso. Administraciones locales, administraciones insulares, universidades y tejido empresarial. Sí. Esa conexión es fundamental para la aplicación de cualquier medida que quiera un gobierno implantar, ¿no?
Clarísimo, es absolutamente necesaria, y no mediante una consulta pública que se haga en un portal o en una plataforma para que conteste alguien un cuestionario. No, eso no sirve para absolutamente nada. Se trata de conocer en el día a día cuál es la problemática que existe en cada una de estas de estos sectores, y saber cómo influye dentro de la economía circular. Y por eso es por lo que nos hemos propuesto esforzarnos e ir a cada uno de estas administraciones, cada uno de estos centros de representación, en este caso del sector empresarial. Nos queda por delante, nos queda todavía trabajo por delante, nos quedan otras reuniones, la segunda ronda, nos queda profundizar sobre todo con los municipios, que son los grandes afectados dentro de lo que es la economía circular por la carencia de medios fundamentalmente. Y créeme que la primera ronda de contactos ha sido maravillosa. Ha sido para
hay
mí.
Hay predisposición por parte, ¿no?
Hay predisposición. Hay predisposición, y lo que nos hemos dado cuenta es que ellos están alineados con la economía circular. No han contado con el apoyo de la comunidad autónoma, no han contado con la coordinación del gobierno de Canarias, pero sí han empezado a realizar acciones inconexas entre las diferentes islas, entre los diferentes ayuntamientos. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, que pese a que hay una preocupación por parte de los regidores locales, de algunos, otros están pensando solamente en fiestas, mientras hay intereses por parte de los regidores locales, sin embargo, desde el gobierno de Canarias, en estos cuatro años en los que gobernó el Partido Socialista, no ha habido ningún interés en conocer qué es lo que necesitaban o qué es lo que estaban realizando para, de alguna manera, actuar de forma global y ser más eficaces. Y eso es lo que queremos cambiar ahora mismo. Queremos que no se repita eso que se repitió en esos 4 años.
Una de las parcelas de la economía circular es, por ejemplo, la reutilización de los residuos de vegetales, ¿no? Hemos tenido un incendio hace poco en el sur, en Arona, en San Miguel, en el Parque La Reina.
Que eso es de Arona.
Arona. Te iba a decir yo que estoy perdido. Sí, está ahí. Ahora mismo, San Miguel, no, Arona. Que ha puesto de manifiesto que de repente hay un agujero ahí legislativo con respecto a cómo se puede gestionar el compostaje en Canarias. Es competencia de la comunidad autónoma, aunque también está la recogida de residuos selectivamente por parte de los cabildos. ¿Ha abierto ahí una posibilidad de mejorar todo este tema?
Por supuesto que ahí tenemos un problema. Tenemos un problema gordo. Teníamos que haber avanzado muchísimo en la gestión de la materia orgánica. Teníamos que haber tenido implantado sistemas en todas las islas a día de hoy, porque eso nos hubiera permitido avanzar en la recuperación del resto de residuos. Cuando la materia orgánica llega mezclada con el plástico, con el papel, con el metal, se complica todo. Y al final hace que sea menos eficiente la recuperación en el punto final, antes de vertedero. Hemos visto que en estos 4 años no ha habido preocupación por esto. No ha habido preocupación. Han sido los cabildos los que han puesto un poco de interés, algunos, en que se avance un poquito en el cabildo. En el cabildo de Tenerife nada. El cabildo de Tenerife abandonó la materia orgánica. El cabildo de Gran Canaria avanzó, y hay que reconocerlo. Y el cabildo de La Palma también avanzó en esta materia. Pero el resto no ha tenido ni el apoyo del gobierno de Canarias, ni tampoco, bueno, pues una visión de qué es lo que hay que hacer realmente para conseguir un avance en la gestión de la materia orgánica. Y es clave. Es clave y además es obligatorio, porque así lo establece nuestra legislación y la normativa europea por la que nos regimos. Nos hemos propuesto cambiar esto. Nos hemos propuesto que la materia orgánica sea prioritaria, que en todas las islas, al final de este mandato, por lo menos, ya estén avanzadas las infraestructuras para poder desarrollar la gestión de la materia orgánica mediante compostaje. Y una cosa muy importante, digo, darle la mano al sector privado. No tiene por qué ser la administración la única que plantee soluciones a los problemas de residuos. Porque el residuo, en cuanto se convierte en una materia prima y pasa a ser una necesidad para producir algo, se convierte en algo rentable. Y eso es lo que ocurre con la materia orgánica. Bien apuntabas que esta planta de compostaje del sur de la isla, que se incendió desgraciadamente hace algunas semanas, jugaba un papel importante dentro de esa comarca. Recogía todos los residuos vegetales de prácticamente esa zona de la isla. Hoy tenemos un problema, porque todo ese material que no se composte en esa planta, que estaba legalmente establecida, hay que apuntarlo, porque alguien se ha aventurado a decir que a lo mejor no estaba legalmente establecida, contaba con todos los requisitos para poder fabricar compost, ahora todos esos residuos tendrán que ir a otro sitio en el que no van a ser tratados correctamente. Bien vertedero.
Los residuos nuevos que se van produciendo, claro. Exacto. Porque la planta está parada.
La planta está parada. Tengo que reconocer que a mí me ha asombrado porque la propiedad, que son dos personas bastante jóvenes, están luchando como jabatos para ponerla en producción nuevamente. Y ayer estaban trabajando en traer maquinaria nueva con un problema económico potente, pero bueno, que están esperando sacarlo la semana que viene y ya el próximo mes empezará.
Empresa 100% privada.
Empresa 100% privada.
Con una concesión administrativa del gobierno de Canarias, pero ya está.
Una concesión no, una autorización.
Autorización.
Es suelo privado. Suelo privado. Como digo, tiene que ser el sector privado el que tiene que liderar el cambio hacia la circularidad, porque esto es una oportunidad. Estamos hablando de economía circular y en muchas ocasiones parece que nos tenemos que poner la camiseta verde y que nos tenemos que amarrar a los árboles, y eso no es cierto. La economía circular es una oportunidad. Es una oportunidad que tenemos en nuestro entorno y que la tenemos que aprovechar como la están aprovechando muchos países del mundo, que han visto que no solo tenemos que hacer ese cambio porque ambientalmente es bueno, sino porque también social y económicamente puede ser una ventaja respecto a aquellos que no hacen nada. Y como dije, cuando volví de Dubái, yo me quedé sorprendido cómo los Emiratos Árabes están avanzando en materia de circularidad y están poniendo énfasis en el tratamiento de residuos, en la generación de energía limpia, etcétera, etcétera. Todo esto que tiene que ver con la economía circular. ¿Pero por qué? Porque han identificado que esto es una oportunidad en todos los sentidos.
¿Se van a poder utilizar los fondos Next Generation que ya están bajo la responsabilidad del gobierno autónomo? Porque los del Estado veremos a ver qué pasa con los presupuestos. Pero hay quien dice que los fondos Next Generation no están llegando fundamentalmente a la parte de transición ecológica, que tenía una cantidad de inversión destinada a este fin importante. ¿Se van a poder poner en valor? En valor no, ¿se van a poder ejecutar esos fondos?
Desgraciadamente nos encontramos cuando llegamos a la consejería que había una escasez de tramitación brutal. Había muchas solicitudes, el sector privado sobre todo había presentado muchos proyectos, pero el grado de ejecución de los mismos era ridículo. Concretamente, si hablamos de energía, que aunque no es mi área, no soy el director general de energía, sí está dentro de nuestra consejería, nos encontramos con más de 15.000 solicitudes que no se habían tramitado para autoconsumo fundamentalmente. Eso es preocupante. Eso es muy preocupante. Eso quiere decir que la maquinaria no se orquestó correctamente. 15.000, nada más y nada menos. Que la maquinaria no se preparó.
Techitos para las casas, gente quería poner sus plaquitas, sus aerogeneradores.
Pequeñas empresas.
Autoconsumo.
Autoconsumo puro y duro. Más de 15.000 que no se habían contestado.
Es que es una barbaridad.
Es una auténtica barbaridad. Y bueno, cuando analiza uno cuál fue la estructura que formó el gobierno de Canarias, concretamente la Consejería de Transición Ecológica dirigida por el Partido Socialista, nos damos cuenta de que fue una mala estructura y fruto de ello ello fue este resultado. Hemos dado una vuelta a todo esto, hemos cambiado la dirección, hemos intentado incrementar el equipo que trabaja dentro de los fondos Next Generation y estamos esperando a estos meses para sacar el resultado de ese cambio. Hay Next Generation para energía, hay Next Generation fondos también para residuos, hay fondos para biodiversidad y todos esos estamos ahora mismo intentando que se ejecuten al 100%. Pero ayer yo particularmente participé en la Comisión Nacional de Residuos en Madrid y solicitamos desde Canarias más ayuda para el desarrollo de los proyectos relacionados con residuos, concretamente. Se nos ha comentado que efectivamente se va a incrementar el número de proyectos subvencionables con los Next Generation y nosotros ya tenemos un paquete que va destinado a poderse cubrir con estos fondos. Que si no lo conseguimos, vamos a seguir buscando fondos, bien sean los FEDER o bien sean los que vienen del impuesto de residuos que a día de hoy tienen que pagar todos los municipios de Canarias.
Ayer comentábamos una noticia que me parece interesante porque un consorcio público-privado, gestión en la que yo confío muchísimo, la mezcla de lo público y lo privado, había anunciado que aquí en el Cabildo de Insular, en la isla de Tenerife, a través del Cabildo Insular y DISA, iban a invertir 80 y tantos millones, de los cuales 40 y pico venían del Ministerio, para ver la posibilidad de desarrollar la energía geotérmica en Tenerife. A mí esto me llama la atención muchísimo porque creo que se ha trabajado poco en esta línea energética. ¿Qué cree el director general de Transición Ecológica? ¿Vamos por buen camino si buscamos la energía en la geotermia?
Por supuesto. Por supuesto y creo que el que me conoce y el que ha seguido un poco mi trayectoria, mi corta trayectoria política, sabe que yo soy un fiel defensor de la geotermia y de crear district heating o como se llaman redes de frío calor y todo aquello que conlleva la utilización de toda la energía que potencialmente podemos utilizar en nuestra comunidad autónoma. Estos estudios que ahora mismo están viendo la luz, son estudios que surgen a partir del concurso que planteó el IDAE. Son sumamente interesantes, pero es verdad que la energía geotérmica, para ser utilizada a gran escala, a día de hoy sigue siendo complicado. Hay que hacer grandes inversiones iniciales para saber qué hay ahí debajo y qué se puede utilizar. Por eso que no haya avanzado tan rápidamente, es el motivo por el que no ha avanzado tan rápidamente en Canarias. Pero ya hay muchas instalaciones en nuestro archipiélago que utilizan la geotermia. Geotermia de baja entalpía, pero geotermia, al fin y al cabo. Hay que avanzar para esa gran producción para utilizarla. Yo no sé si ustedes recuerdan que entre el año 2015 y 2019 nosotros avanzamos en el puerto de la Cruz, y cuando digo nosotros, los que gobernamos en el puerto de la Cruz, avanzamos en un proyecto que era una red de frío-calor. Posteriormente la heredó este gobierno y este gobierno concluyó que se tenía que utilizar la geotermia porque había un potencial importante en nuestro subsuelo. Se acabó ahí. Se acabó, no hemos visto absolutamente nada más. Se hablaba de que se iban a aprovechar unos pozos que ya existían, se hablaban de que íbamos a dotar a determinados distritos del municipio de esta energía, y ahí se acabó. Eso es lo que no puede ser, tenemos que avanzar. Y yo, la verdad que en Canarias se está avanzando en materia de entalpía, de geotermia, de alta entalpía. Para mí, creo que es una buena noticia. Y que si bien a lo mejor llega algo tarde, se tenía que haber comenzado hace ya algún tiempo, como eso, nunca es tarde si la dicha llega.
Bueno, es verdad. Es verdad. Pero vamos, que en Islandia, por ejemplo, el porcentaje de energía que utilizan los islandeses de porcentaje de termia está por encima del 50%.
Sí, también tenemos que analizarlo todo.
Los volcanes islandeses son diferentes a los nuestros.
En Islandia queman basura para producir energía también. Y aquí la enterramos en el subsuelo, algo que a lo mejor hay que revertir.
Bueno, queda mucho por hacer, está claro. Y en estos 4 años, pues a ver si el gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular, utiliza esos 4 años en hacer otra cosa que no sea greenwashing. Y a mí me alegrará. Desde luego, creo que tenéis puestos los objetivos en base a varias cosas concretas que signifiquen avances reales.
Sí, por supuesto. No podemos permitir que pasen estos 4 años y que en 4 de los 7 cabildos o en 4 de las 7 islas de este archipiélago no se separe ni un solo residuo de los que llegan mezclados a los complejos ambientales, sino que se entierre todo. No podemos permitir que la materia orgánica esté como esté, o no podemos permitir que se siga sin reutilizar el agua que depuramos en nuestro archipiélago. Y eso es lo que esperamos revertir, esa tendencia absolutamente negativa para nuestro archipiélago al finalizar estos 4 años. Si bien no resolviéndolo, sí habiendo planteado la vía para que esto tenga otro camino.
Y que haya buena comunicación en las distintas administraciones, porque las competencias están ahí, unas son municipales, otras son insulares, y desde luego el gobierno autónomo tiene la responsabilidad de coordinar todas esas competencias y llegar al fin perseguido, que es mejorar en muchos aspectos, que quedan muchas cosas que hacer.
Muy importante.
Don Ángel, pero no podemos dejar pasar por aquí a un político del Puerto de la Cruz sin preguntarle por el Puerto de la Cruz. ¿Cómo ve las cosas? ¿Cree que han sido útiles las visitas a Fitur y a Madrid Fusión? ¿Hemos traído un rédito importante para nuestro pueblo?
Pues yo, a mí particularmente, como presidente del Comité Local del Partido Popular del Puerto de la Cruz, me preocupa qué es lo que está pasando. Y me preocupa, por ejemplo, que se haya ido a Fitur con una campaña que ni ha contado con la opinión del sector empresarial, ni ha sido informada previamente a absolutamente nadie de la corporación municipal, y sobre todo, que ha sido la que ha sido, que yo creo que todos la hemos visto, y que nadie ha comprendido nada de lo que se ha expuesto por parte del gobierno municipal en Fitur. En Madrid Fusión todavía no me ha dado tiempo ni de analizarlo. Creo que se ha repetido lo del año pasado.
Sí, muy parecido al año pasado.
Prácticamente.
Con alguna novedad, pero.
Prácticamente lo mismo, y nosotros estamos esperando todavía a ver cuál ha sido la repercusión de el pasado Madrid Fusión, porque a nosotros no nos han presentado ningún informe, pese a que lo hemos solicitado en diferentes ocasiones. Lo ha solicitado nuestro grupo municipal, nuestro portavoz concretamente, Pedro Antonio Campos, y el presidente del grupo municipal, Leopoldo Afonso. Nosotros sí nos hemos puesto en contacto con el sector empresarial y está sumamente enfadado. Primero porque no se les ha convocado prácticamente para ningún Consejo Sectorial de Turismo en este mandato, cosa que a nosotros nos preocupa, porque quiere decir que ya el alcalde y su concejal creen que lo saben todo y que no tienen que contar con la opinión del sector empresarial. Y segundo, por la deriva que vemos respecto a lo que es la promoción del destino. Bueno, quizás es un poco pronto para hacer un análisis de cuál va a ser la política del Partido Socialista en estos 4 años, pero yo creo que cambia mucho respecto a la de los últimos 4 años. Incluso podríamos decir que empeora, porque si vemos el resultado de esa gran pata de su política, que era la acción cultural, y vemos qué es lo que está pasando con los conciertos que ellos vendían como éxito, que se están yendo del municipio.
Hay dos ya confirmados, ¿no?
Hay dos confirmados ya. Pues creo que esto empieza a preocupar. Si aquello que supuestamente era su especialidad empieza a dar estos resultados, pues pongámonos a temblar. Y pongámonos a temblar, también atendiendo a las situaciones que se van a dar en los próximos años respecto al sector turístico. Porque si bien en los 4 últimos años han venido bien dadas, pero aquí y en San Sebastián de los Reyes en materia turística, vienen unos años a lo mejor un poquito complicados. Y en un municipio en el que no ha habido una estrategia, en el que no ha habido una visión global de lo que queremos para no el corto, no el medio, sino para el largo plazo, pues las cosas pueden venir muy complicadas.
Le estoy entendiendo que el Puerto de la Cruz se ha subido a la ola del incremento del turismo sin estrategia, y que todas las buenas noticias que tenemos de reformas de hoteles, de adquisición de inversiones, vienen motivados por la ola de crecimiento del sector turístico y no por una dirección que ha marcado. Es decir, que el ayuntamiento va por detrás de del propio mercado.
El que diga lo contrario creo que se está autoengañando. Y no lo digo yo, lo dicen los profesionales. Y cada vez que me reúno con alguien que sabe un poquito de esto, pues dejan claro el ridículo que se ha hecho en el Puerto de la Cruz respecto a lo que es estrategia. Hablar de que el Puerto de la Cruz se ha posicionado porque sus conciertos son maravillosos es ridículo. Es ridículo. El Puerto de la Cruz está en una buena situación, y todo esto que se está viendo dentro de la renovación es una realidad por el trabajo que se ha venido haciendo durante muchísimos años, y que tiene que ver más que con la última ola turística que ha afectado, insisto, a todos los destinos turísticos de España, de Europa y del mundo. Ha tenido que ver con esa oportunidad que nos ha dado el tener un consorcio de rehabilitación urbanístico que ha permitido acelerar proyectos. ¿Existe todavía eso? Existe, y aunque nos cueste en muchas ocasiones ver la positividad de ese consorcio, es el que ha, en un momento determinado, permitido que determinados hoteles puedan sufrir una renovación. Y gracias a esa acción que en su día, cuando gobernaba el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria en el gobierno, consiguió que el consorcio informara sobre las rehabilitaciones de los establecimientos alojativos de esta ciudad, se ha visto lo que se ha visto ahora. Gracias a eso, no gracias a la acción de los conciertos, a la acción de que, si bien son importantes, y no dejo de reconocerlo, son buenos para una ciudad.
Sobre todo los buenos conciertos.
Los buenos conciertos, eso nadie va a decir nunca que son malos. Evidentemente tenían que haber venido acompañado de otras acciones que nos hubieran permitido tener una visión a largo plazo interesante y una visión competitiva, cosa que a día de hoy no tenemos. Seguimos sin un puerto deportivo, seguimos sin rehabilitar nuestra playa de Martianes, seguimos sin tener un auditorio en condiciones, seguimos sin tener más espacios verdes acorde a lo que demanda a día de hoy el turista. Lo tenemos muy complicado.
De y cara seguimos a poder sin competir. Tener una solución a Pamars.
Bueno, ya eso. Bueno, y el lago Martínez cerrado.
Y la renovación de los contratos de servicios públicos también en el alero.
Todo. Eso es lo que creo que.
Eso no le preocupa a la ciudadanía, yo creo. Tengo la sensación, digo, a mí que soy un descerebrado, yo, pues me preocupan esas cosas, ¿no? Por la gestión del dinero público. Pero al que vota.
Sí, sí le preocupa. Sí le preocupa a Diego. Y un buen gestor no solo tiene que preocuparse por el corto plazo, sino se tiene que preocupar por el largo plazo.
Gestionar un contrato a 4 años te da una. Puedes coger aire y decir, ya, esto lo tengo arreglado.
Exacto.
Y dará otra cosa.
Y sobre todo, lo que decía antes, ser competitivos en un mercado tan agresivo como es el mercado turístico es muy importante para cuando vienen mal dadas estar ahí. Porque, muy bien, como decía antes, todos los destinos turísticos están teniendo un lleno, están teniendo una ocupación, un nivel de ocupación bastante alto, están teniendo unas ventas importantes. No vamos a confundirlo con rentabilidad, que es distinto. Han sido unos años que desde el punto de vista de ocupación han sido buenos, pero vendrán malos también. Y cuando vengan malos, tendríamos que haber sido los mejores. Y no seremos los mejores. Porque no tendremos una ciudad limpia, porque no tendremos unas infraestructuras acordes a lo que nos permita diferenciarnos con otros destinos, por muchas cosas que se han quedado a un lado y que no han tenido prioridad para este gobierno.
Pues don Ángel, yo estaría hablando con usted un ratito más, pero le acabo de mirar el reloj y no va a llegar usted a su reunión.
Sí.
Así que tenemos que dejarlo aquí.
Una pena, pero bueno, ya saben que cuando quieran, aquí estoy para hablar de transición ecológica y de mi municipio, que es importante.
Tanto monta tanto Isabel como Fernando.
Sí, señor.
Pues mira, acabamos la entrevista con don Ángel Montañés Ríos, director general de Transición Ecológica, con nuestra primera pausa musical. ¿Te gusta Diana Ross?
Mucho.
Pues esta semana nos acompaña.
Muy bien.
Pues ahí lo tenemos, en Les Love, Diana Ross, con Lionel Richie. Hasta luego, don Ángel. Páselo usted bien.
Muchas gracias.
There's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, you're every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, they tell me how much you care. Oh.
hearts that beat as one, our lives have just begun. I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms.
My love,
oh Lord, I'll be a fruit for you, I'm sure.
You know I don't mind.
Oh, you know I don't mind.
'Cause of you,
you mean the world to me.
Oh, I know,
I know,
I found
in you my endless love.
Oh,
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 oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
Se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues como mañana es el Día de la Candelaria, adelantamos al jueves la sección de cine y ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Manuel Díaz Noda. Manu, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues como siempre, expectante para ver qué nos traes, qué recomendaciones nos traes para este fin de semana largo, porque esta semana, ya sabes, esta semana es tipo Yolanda Díaz.
Efectivamente. Pues mira, va a ser la verdad que una semana tanto en plataformas como en cine, es muy interesante, y sobre todo en plataformas, los que les guste el género del documental y sobre todo pues quieran echar un vistazo a dos momentos históricos en diferentes territorios, en diferentes terrenos, pero históricos los dos, pues van a tener en Netflix dos propuestas bastante curiosas.
Pues empezamos por ello, empezamos por Netflix.
Bueno, pues empezamos por La Gran Noche del Pop, que es un documental que se centra en lo que fue la grabación del tema We Are the World en 1985. Recordemos, un tema que reunió a lo más selecto de la música pop del momento para grabar una canción cuyos beneficios iban pues para paliar el hambre en África. Era una idea que había tenido Bob Geldof y que ya había previamente grabado otra canción, que era Do They Know It's Christmas, pero en este caso en terreno europeo, y pues bueno, los estadounidenses pues querían seguir por esa misma línea, Quincy Jones al frente, y grabaron este tema que se convirtió en un tema histórico. Lo único que, claro, tanta celebridad junta en una sola canción, pues no era fácil de agendar. Así que tuvieron que esperar a un momento en el que había una entrega de premios donde iban a estar todos, y esa misma noche tenían que grabar la canción. Así que a contrarreloj pues surgieron pues múltiples anécdotas, múltiples situaciones, que es lo que narra este documental, La Gran Noche del Pop, en Netflix. With mumbles and no words, what do we want to do? We're talking to the world, so we have to talk this out.
This seems so natural to say. Interesantísima. ¿Serio o película?
En este caso es película, una película documental. Lo que viene a continuación sí es una miniserie documental, o lo que podemos denominar un docudrama, en el sentido de que hay partes que siguen el formato documental habitual, con expertos que hablan del tema, pero también hay recreaciones dramáticas para darle un empaque un poco más de película al asunto. Hablamos de Alejandro Magno, La creación de un dios, también, como se nos viene por Netflix, y pues, un acercamiento a esta figura fundamental de la historia, un gran explorador, gran conquistador, y que digamos que su reinado pues, fue uno de los momentos clave para el desarrollo occidental, no solo a nivel de conquista de territorios y de descubrir nuevos territorios, sino también incluso a nivel cultural. Alejandro Magno fue un gran defensor de la cultura, y muchos de sus logros en favor de ella pues son base de la cultura que tenemos a día de hoy.
What Alexander the Great accomplishes seems like something out of myth. And yet he did it.
Alexander was the greatest. Bueno, ahora nos vamos a una plataforma un poco desconocida, pero también ahí emergente, ¿no?
Bueno, a ver, ha ido cambiando tanto que casi que a veces no sabemos si realmente es lo que conocíamos o no. Pero bueno, nos vamos a HBO. Con Casa Grande, que es una serie de televisión en formato melodrama culebrunesco, donde pues tenemos pues una gran hacienda, una familia adinerada, y por supuesto pues bueno, ahí surge conflictos, especialmente conflictos sentimentales que van a tocar pues algunas llagas a nivel social. Y es que pues la hija del terrateniente se enamora del hijo de una de las sirvientas de la casa, y a partir de ahí pues se genera ese choque, no solo porque pues la familia del terrateniente no quiera que su hija se mezcle con gente de una escala social inferior y de una raza diferente, sino también la propia madre del chico pues tampoco está muy por la labor de que esa relación sentimental pues pueda enturbiar pues su puesto de trabajo. Una serie de televisión, como decimos, que viene por HBO Max y que pues parece que hay un resurgir por este tipo de melodramas después del éxito de Succession o series como Yellowstone.
So what I'm this. Bueno, y acabamos con Amazon, ¿no?
Acabamos con Amazon, con una serie de televisión que en principio, aunque hay variantes argumentales, pero en principio es una especie de remake en formato de serie de una película de 2005 que en su momento la película dio mucho de qué hablar, no tanto por la película en sí, sino por todo lo que ocasionó fuera de el ámbito cinematográfico, y es que hablamos de El Señor y Señora Smith, basada en la película que protagonizaron Brad Pitt y Angelina Jolie, que fue el inicio de la relación de estas dos estrellas, y que ahora pues llega en formato de serie protagonizada por Donald Glover y por Maya Erskine. En la producción y dirección de la serie pues tenemos a figuras como el propio Donald Glover, que recordemos también fue uno de los creadores de la serie Atlanta, o Phoebe Waller-Bridge, a la que hemos visto recientemente en la última entrega de Indiana Jones, y que fue la creadora de otra serie también de referencia moderna, como es Fleabag. En este caso, si en la película lo que teníamos era un matrimonio donde ninguno de los dos miembros de la pareja sabía que el otro era un espía, aquí sí se sabe. Aquí son dos espías a los que han emparejado, han hecho pasar por matrimonio para una misión. Y bueno, digamos que en medio de la misión, pues se van tomando muy en serio su papel de pareja y acaba generándose también pues una relación sentimental entre ellos. Aparte de Donald Glover y Maya Erskine, pues muchos rostros conocidos, como Paul Dano, como Sarah Paulson, como John Turturro o Wagner Moura.
Solo es un trabajo, sí. No os jugáis la vida.
Pues Manu, vámonos para las salas.
¿Preparados?
Pues en las salas empezamos, pues ya, digamos, cerrando candidaturas, por así decirlo, películas que tanto de cara a los Goya como de cara a los Oscar todavía no habíamos podido ver por nuestro país y que ya van llegando. Empezamos con Sara de Profesores, que es una película de producción alemana y que por un lado está nominada en los Goya en el apartado de Mejor Película Europea y los Oscar está nominada como Mejor Película Internacional, es decir, compitiendo con Bayona y La Sociedad de la Nieve. La cinta está dirigida por Iker Katak y está protagonizada por Leonie Benesch y, como dice su título, pues nos lleva a un centro, en este caso de secundaria, donde entra a trabajar una nueva profesora de matemáticas, joven, inexperta y todavía idealista, y en sus primeros días de trabajo pues aprecia que hay una serie de robos que se están produciendo en la escuela y se empieza a sospechar de algunos de los alumnos. Lo que sucede es que, para resolver este conflicto, pues acabará generando conflictos colaterales, en este caso dentro de la propia sala de profesores, porque no todos los profesores están de acuerdo con los métodos utilizados para descubrir quién es el ladrón, conflictos entre alumnos y profesores por las sospechas mutuas y también conflictos con los padres indignados por esta situación.
Por supuesto, es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder, no hay de qué preocuparse.
Puedo entender su indignación, pero...
Vamos a la segunda propuesta, Manu.
Pues la segunda propuesta es La Tierra Prometida, una película danesa que viene a certificar también el gusto por la historia del cineasta Nicolas Arce, al que conocimos sobre todo en 2012 con el estreno de la película Un Asunto Real, una película que estuvo nominada en los Oscars y que fue una película que dio a conocer a la actriz Alicia Vikander, y donde entre los protagonistas ha estado también el actor danés Mads Mikkelsen, ahora extremadamente popular no solo por sus películas danesas, sino también por las películas que ha hecho en Estados Unidos. Pues Nicolai Arcex regresa ahora con otra película también de corte histórico, ambientada a mediados del siglo XVIII, y donde vuelve a reunirse con Mads Mikkelsen en La Tierra Prometida. Aquí, basada en un hecho real también, nos cuenta la historia del capitán Ludwig Kallen, soldado en situación económicamente poco afortunada y que decide convertir los páramos daneses a unos inhóspitos páramos daneses en una colonia en nombre del rey. Esto, pues por un lado, pues tiene ese reto de una zona totalmente inhóspita, pues convertirla en una zona habitable, pero también va generando resquemor dentro del entorno real por este proyecto que tiene este capitán del ejército. Una cinta, pues una línea dramática y que también todo lo que venga con Mandy Kelsen al frente siempre, pues por lo menos merece echarle un vistazo.
Vamos con la siguiente propuesta.
Pues seguimos con cine europeo, ahora nos vamos a Francia, nos vamos con una película de terror, no recomendada para aquellos que tengan aracnofobia, porque desde luego es una cinta donde las arañas campan a sus anchas. Se trata de Vermin la Plaga, una de las películas que además estuvo en la selección del Festival Isla Calavera el pasado mes de noviembre. La pudimos ver aquí en Tenerife en adelanto y que ahora llega por salas comerciales. Nos cuenta la historia, en este caso, de un grupo de jóvenes que viven en un edificio en el extrarradio, con un edificio donde todos los vecinos pues forman parte de una clase social media baja, y uno de ellos pues es coleccionista de insectos y tiene su propio vivero en su habitación, y pues consigue una araña exótica que se acaba escapando, y que es una araña que tiene pues tres características muy peculiares. La primera es que se reproduce a una alta velocidad, la segunda es que cada nueva generación de arañas es de un tamaño mayor que la anterior, y la tercera es que son altamente venenosas. Una película que nos presenta el director Sebastián Vanicek, que está protagonizada por Finnegan Oldfield, por Sofía Lezafía, por Jerome Neal y Tío Christine, y que desde luego, como decían, poco apta para los que tienen fobia a las arañas, pero para el resto y que les apetezca pasar un buen rato de terror, es una película verdaderamente estupenda.
Tranqui, yo entiendo de esto. Te vienes conmigo a casa. En marcha.
Pues vamos con la cuarta propuesta.
Pues la cuarta propuesta, dejamos territorio europeo, o al menos de la Unión Europea, porque nos vamos al Brexit, nos vamos a Reino Unido, en este caso con Argyle, película que es el nuevo trabajo del cineasta Matthew Vaughn, productor y director, que empezó pues produciendo las primeras películas de Guy Ritchie, después pasaría a dirigir títulos como Layer Cake, como la primera entrega de Kick-Ass, dio el salto a Estados Unidos con X-Men Primera Generación, y últimamente pues lo hemos visto con la saga Kingsman, donde ya se adentraba en el terreno de los espías, algo que vuelve a tocar aquí en Argyle. Argyle es una cinta que nos presenta a una escritora de novelas de espionaje, que ha creado a este personaje Argyle, que es una especie de James Bond, y que de repente pues se encuentra con que pues sus novelas de espías se han convertido en el centro de estudio del verdadero mundo del espionaje, porque muchas de las cosas que ella escribe pues van vinculadas con la realidad de los espías a pie de calle. A partir de ahí pues toda una línea de acción donde vamos saltando pues del mundo de la ficción novelizada de esta escritora, donde tenemos a Henry Cavill haciendo del espía perfecto, a la realidad donde el espía está interpretado por Sam Rockwell.
Espías de la vida real.
¿Por qué se preocupan por mí?
Porque es usted una maldita adivina, Ellie.
Bueno, pues Manu, ¿qué selección musical has hecho hoy con Diana Ross promedio?
Pues nos vamos a The Wiz, el mago, que fue un proyecto cinematográfico más impulsado por la propia Diana Ross, que era una versión musical y en este caso pues dirigida sobre todo a la comunidad afroamericana de Estados Unidos, de El Mago de Oz, que tenía la particularidad de que uno de los actores de la película era Michael Jackson. Siempre cuando pensamos Michael Jackson y el cine, pues nos acordamos de Moonwalker, pero previamente había sido eso, el espantapájaros en esta película, junto con Diana Ross, que hace de la Dorothy de la cinta. Y de los múltiples temas que hay en la cinta, pues desde luego uno de los más recordados es este Home, uno de los temas que cierra la película y que ha pasado a la historia de la música.
Pues Manu, nos despedimos con tu selección musical de hoy. Hasta la semana que viene. Feliz Día de la Candelaria.
Feliz Día de la Candelaria. Hasta la próxima semana. Chance for me to go back. Now that I have some direction. It would sure be nice to be back home. Where there's love and affection. Just maybe I can convince time to slow up.
given me enough time in my life to grow up. Time, be my friend. Let me start again. Suddenly my world's gone and changed its face, but I still know where I'm going. I have had my mind spun around in space, and yet I've watched it growing. Oh, if you're listening, God, please don't make it hard to know if we should believe the things that we see. Tell us, should we run away? Should we try and stay? Or would it be
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues cuando son ya las 9 y 10 de la mañana en Canarias, 10 y 10 en el resto del territorio nacional, le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio al primer teniente alcalde. Primero no, segundo.
Segundo.
Pero bueno, nos reímos los dos. Don David Hernández, buenos días.
Muy buenos días.
Ah, aparte de ser segundo teniente alcalde, es el concejal de Ciudad Sostenible.
Ahí estamos.
Y vamos a darle un repasito a la ciudad y a la sostenibilidad, ¿no? Uh-huh.
Como quieras, bueno, aquí estamos para responder a lo que quieras, vamos.
Antes que nada, ¿participas de la actividad última que se ha producido de manera intensiva en Fitur y en Madrid Fusión, o eso se lo dejas para el alcalde?
No, hay otras áreas que tienen esas competencias. Yo pues echo una mano en lo que me pidan. Si hay alguna información que quieran llevar, que quieran trabajar, pues toda la predisposición, pero son otros compañeros los que tienen la competencia.
Pero hay que vender al puerto.
Totalmente.
Y el futuro del puerto pasa en gran medida por tus manos, o por lo menos por tu responsabilidad.
Sí.
El modelo de ciudad lo define.
Está claro, y hay que es que estamos en un momento de la historia donde lo presente es lo más importante, y no, con lo que se nos avecina con el cambio climático, estamos viendo la sequía en Cataluña y en Andalucía, o sea, algo...
Y en Canarias, que ayer vi los datos de pluviometría de los últimos 10 años en Canarias,
estamos
y como
al borde.
Para preocuparse.
Estamos al borde.
Y debería decirse más de lo que se está diciendo.
Sí, quien dice que en los próximos 20 años tendremos la mitad de lluvia en Canarias.
Ya la estamos teniendo. Los últimos 3 años son preocupantes.
Es evidente del clima, ¿no? O sea, ya nadie creo que puede negar eso, y tenemos que prepararnos para el futuro inmediato. O sea, no es para dentro de 50 años, es para el futuro inmediato. Y en eso estamos. Y tenemos no solo proyectos concretos de lucha contra el cambio climático, o sea, son proyectos urbanísticos de lucha contra el cambio climático y de mejora de la ciudad, para hablarlo en positivo, porque va a ser, están habiendo y van a haber muchas mejoras para la ciudad, y lo estamos haciendo de manera puntual con algunos de los proyectos. En Los Cayazos tenemos ahora un proyecto también de renaturalización para el barrio San Antonio que hemos contratado. Tenemos la quinta instalación fotovoltaica cerca de aquí, en el ambulatorio, en el parking del ambulatorio, con marquesinas para poder también aprovechar la energía solar y emitir menos CO2. Pero también tenemos una planificación estratégica de la ciudad que pronto anunciaremos, ese convenio con la Universidad de La Laguna para ese plan de acción de la Agenda Urbana Española. Recuerden que hemos firmado un convenio con nada más y nada menos con el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana. Somos uno de los 120 municipios de toda España con experiencia piloto de agenda urbana. Tenemos el diagnóstico realizado también con la Universidad de La Laguna y Sevilla, y ahora hemos conveniado con la Universidad de La Laguna para tener el plan de acción en 2030, aquí al año 30, ampliable al 40, una oficina de la agenda urbana y un observatorio de la agenda urbana. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos preparándonos por primera vez en el municipio, en la historia, de manera estratégica, con planificación estratégica, preparando la ciudad, el ahora y el mañana.
El Puerto de la Cruz tiene por donde crecer poco, porque el suelo, el que está, y además es un municipio pequeñito. ¿Hay posibilidades de reordenarlo ya construido?
Más que posibilidades, hay una obligación y hay un deber y hay una responsabilidad. Y si no lo hacemos ya, si no estamos en este trabajo que te comento de renaturalización de espacio, de redefinición de vías, etcétera, dentro de 20 años lo tenemos que hacer obligatoriamente, porque estaremos colapsados si no actuamos desde ya. Y no solo, como digo, es una voluntad, es una necesidad. O sea, el Plan General de Ordenación es del año 92, recordemos. Casi a diario recibo personas en mi despacho con viviendas afectadas por una carretera insular, por una carretera municipal, por cualquier tipo de afección que produce este Plan General del año 92, que en el año 92 podía haber sido un buen plan con objetivos claros y concretos. El objetivo era, sobre todo, poner en el centro de la planificación de la ciudad la movilidad y el uso del coche como único medio de transporte, y eso ha puesto sobre un documento, porque no se ha hecho realidad, ni hoy en día se podría hacer realidad, vías de 12 metros de ancho que atraviesan la ciudad y que hoy en día es imposible, vamos, imposible. Estamos en otra época y con otros intereses, con otra manera de movernos, y tenemos que modificar ese plan, y en eso estamos trabajando. Como sabes, tenemos desde la semana pasada la aprobación inicial del plan especial del conjunto histórico. Eso ha sido
un poquito de prisa, ¿no? Ya está en exposición pública.
Periodo
de alegaciones.
Después de 3 años de trabajo, importante que se interesen por
esto. Esto es parte del plan de ordenación urbana, pero es un plan especial para el conjunto histórico.
Del conjunto histórico, concretamente. Es un plan súper ambicioso.
Y diferente.
Totalmente, con un catálogo muy amplio de viviendas protegidas. Esto va a suponer un antes y un después en las viviendas que hoy en día están en desuso, incluso en ruinas en el municipio. Y que además protege espacios naturales y árboles monumentales, hasta 427 árboles monumentales del municipio, que ya estarán protegidos y que no se podrán, pues,
ni cuestionar
nada, o sea,
hacerle corazoncito.
Son parte de nuestro planeamiento. Y quién lo iba a decir también, pues, por ejemplo, bienes inmateriales como la embarcación de la Virgen del Carmen.
O sea, protegido por un plan especial de un conjunto histórico.
Hecho por un concejal de la Asamblea Ciudadana Portuguesa.
O sea, que no va a procesiones.
Que no va a procesiones porque respeta el protagonismo de en este caso, de las cofradías y del entorno religioso a esas procesiones.
Que forma parte de la tradición cultural de tu ciudad.
Sin duda.
Y eso que está bien.
Pero respecto. Sí que estamos, que tenemos que planificar el futuro, no poniendo, como digo, en el centro de la planificación el transporte o la movilidad en coche. Eso es una estrategia, una visión de los años 80. Estamos en otro momento donde tenemos que dar prioridad al transporte público, donde la movilidad ciclista, movilidad a pie, tiene que ser un criterio transversal, y la renaturalización de espacios, las infraestructuras verdes, los corredores verdes también. Y en eso estamos trabajando para, en este mandato, ya estamos trabajando en esos criterios del nuevo plan para poder en este mandato, antes de que acabe el mandato, poderlo sacar a licitación.
David, lo de Punta Brava se ha solucionado definitivamente, toda la polémica que se suscitó en aquella Tegueste, en aquellas cuevas, parece que se habla poco, ¿está todo solucionado ya?
Bueno, estamos a punto de finalizar la obra de acondicionamiento, embellecimiento, etcétera, del paseo de la calle Tegueste, una obra, bueno, con la colaboración del consorcio urbanístico en este caso, una obra de más de 1 millón de euros que que también ha sido compleja por la situación, por la localización de la calle. Se ha intervenido. Los vecinos, la verdad, que han colaborado muchísimo. Son los primeros vigilantes a pie de obra de cualquier aspecto de la obra, bueno o no tan bueno. Y estamos a punto de terminar esa obra importante también para la calle Tegueste, que ha sufrido pues lo que ha sufrido en los últimos años.
Y dentro del plan de ordenación, el barrio de Punta Brava también será complicado encajarlo, ¿no?, en este modelo nuevo de ciudad.
Sí, bueno, estamos trabajando todavía en cómo definir un nuevo plan, si hacer planes sectoriales, planes territoriales, o hacer un plan general que ocupe a todo el municipio. Bueno, en eso, esos criterios son complejos, pero debemos ser certeros en empezar este proceso tan complejo, que muchos municipios se han quedado en nada. O sea, muchos municipios se han quedado en un plan que empieza a modificarse y que está 10 años parado y que no se sabe qué va a pasar, como por ejemplo en Santa Cruz, sin ir más lejos, ¿no? Nosotros queremos, o sea, como mismo hicimos con el plan especial, que nos ha servido de ensayo, como mismo hemos hecho con el conjunto histórico de la ciudad, pues hacerlo en el conjunto general de la ciudad, ¿no? Y para eso tenemos que ser muy certeros y tramitar, consultar y trabajar mucho en el previo a la licitación de ese plan general.
La participación ciudadana ha sido un éxito en este plan especial de protección del conjunto histórico, pero ahora está en exposición pública.
Sí.
Imagino que haber participado mucho la población en sí. su elaboración, ahora habrá menos objeciones,
¿no? Claro, en principio los días que lleva en exposición pública no ha habido demasiada demanda de información y ni de alegaciones de momento. Esperamos que sí las haya, porque ha sido un plan participado. Es verdad que lo hicimos, parte del proceso participativo se desarrolló durante la pandemia, pero sí se hicieron muchas mesas sectoriales, territoriales, etcétera, y se contó con muchos agentes de la población portuense para la elaboración del plan y los criterios. Hay toda una serie de criterios de esta participación que hemos cristalizado en el plan. También la exposición pública está siendo diferente. Por eso digo que es importante la preparación, ¿no? Para este momento de aprobación inicial hemos contratado también la publicación en una web, conjuntohistoricopuertoveracruz.es. En la web puedes consultar absolutamente todo, desde una zona hasta una vivienda, qué edificabilidad puede tener, cuáles son los usos. O sea, todo está abierto a la ciudadanía, a cualquiera que quiera consultarlo en esa web. Y además, esa web te da acceso a un formulario donde puedes hacer las preguntas que quieras, donde tenemos a GESPLAN contratado también para responder a toda la información, a todas las dudas que se presenten, pero también importantísimo a responder a las alegaciones. El anterior intento de plan especial del conjunto histórico del puerto fue en el año 2011, recordemos, y se quedó en esta aprobación inicial porque no había quien contestara las alegaciones, ¿no? Hubieron muchas y además se quedó ahí. Y fue un intento y además una inversión pública, no digo desechada, porque se han rescatado aspectos de ese plan, pero que al final nos sirvió para tener este plan del conjunto histórico que tanto necesitamos, aunque sea simplemente para agilizar los trámites de una licencia, que ahora mismo cualquier acción de reforma, de pintura, etcétera, que vaya a ser un portuense en el conjunto histórico, tenemos que tener la autorización sectorial de patrimonio del Cabildo de Tenerife, lo que hace retrasar.
Esto va a mejorar mucho con la aprobación
de. Claro, esto ya, previa aprobación de patrimonio, hará que las licencias no tengan que pasar por el Cabildo, sino que seamos directamente desde el área de urbanismo quien aprobamos definitivamente cualquier tipo de licencia en el conjunto histórico. Eso es una agilización de trámites que lo va a ver el, en la ciudadanía desde el minuto uno, vamos.
Hay muchos temas, pero hay un tema que me gustaría preguntarte, David. Has hablado de que el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad turística, el Puerto de la Cruz, data del año 92, donde la prioridad máxima era meter a coches en el puerto como sea, ¿no? Ahora el criterio es otro, es evidente. Hemos cambiado de ciclo, hemos cambiado de
vida. Siglo.
De casi todo hemos cambiado. Pero hay una obra que el anterior equipo de gobierno llevaba como bandera de futuro para el Puerto de la Cruz, que es la reforma integral de, creo que se llama 312. La que es de las arenas de toda la vida, la que va del Botánico a las arenas, atravesando como eje vertebrador el Puerto de la Cruz. ¿Cómo está eso?
Vamos a ver, eso es una obra que a las que a algunos le preocupa muchísimo.
Sí, ya te digo yo que sí.
Pero claro, tenemos que ser responsables con las inversiones que se hacen en el puerto y con las obras que se hacen en el puerto. Esa obra, que es una obra de calado, una obra importante para el
municipio.
Decenas
de millones de euros, no sabemos si 40, 50, pero
que no están mucho. No están en ningún sitio. Hay un convenio.
Hay compromisos de que se ponga dinero.
Un compromiso y hay un proyecto encargado a Gestur, que para que se le pudiera pagar a Gestur, o sea, para que Gestur pudiera cobrar ese proyecto, pues se tuvo que firmar un acuerdo, digamos, para ver, entre otras cosas, pues el orden, la prioridad de esa obra que va desde las arenas al Botánico, que cruza toda la 312 y la 31, toda la carretera insular. Que en el compromiso la mayor parte de la inversión sería del Cabildo, pero que el Ayuntamiento también tendría que sufragar parte de la inversión.
¿Todas las aceras, de los bordillos para adentro, todo?
Por eso. Y no solo eso. Aquí hay, esto es un proyecto que no he dejado de trabajar en él con el anterior gobierno del Cabildo y con el actual gobierno del Cabildo, que ya hemos tenido dos reuniones con el consejero de carreteras sobre este gran proyecto. Es un proyecto que entró al área de urbanismo y que tenemos que informar del área de urbanismo, pero yo le pedí al anterior consejero y al actual que no fuera solo un proyecto que entre por el área de urbanismo y nosotros tengamos que informar, sino que vengan a presentarnos el proyecto. O sea, los técnicos, los redactores, vengan a presentarnos el proyecto. Y a priori tiene dos inconvenientes, seguramente, como todo, mejorables y que podríamos redefinir. Uno es las expropiaciones. Hay expropiaciones en ese proyecto que en este caso tendría que hacer el ayuntamiento.
Incluso viviendas, ¿no?
De viviendas, sí. Hoy en día una expropiación, una sola expropiación, es un procedimiento complejo. O sea, no estamos hablando de... Y aquí estamos hablando de varias viviendas y tendríamos que cerrar en este acuerdo la responsabilidad de todo ese proceso de expropiación de las viviendas. Y después hay otro tema importante, importantísimo para nosotros, que es de lo que venimos hablando, de ese concepto, claro, de ciudad, no encaja, de los, ¿no?, años 80. O sea,
el proyecto que yo he visto no encaja con eso que estabas hablando.
Llegamos ahora y metemos una semiautopista que atraviese el puerto. Una semiautopista que es verdad que no amplía los carriles, básicamente son los mismos carriles, implanta una serie de rotondas que tampoco son apropiados para atravesar una ciudad, pero bueno, es un tema más técnico, pero es que lo que amplía es el espacio para el coche. Exclusivamente para el coche. No hablamos, o sea, no se ve. O sea,
bueno, hay una acera continuada de un extremo a otro, ¿no? Pero no hay un paseo, hay eso que dice, enlace.
Es ampliar el espacio del coche sin ampliar los sentidos, o sea, sin doblar los carriles. Y luego, carril bici, o sea. ¿Dónde está el carril bici en ese? O por lo menos,
¿cuántas bicicletas pasan por ahí?
Habría que por lo menos plasmarlo, por lo menos intentarlo, por lo menos que tenga la voluntad de ser un proyecto del siglo XXI, o sea, no un proyecto de los años 80. Y esto no lo digo yo, o sea, esto lo hemos visto pues desde muchos técnicos desde los propios técnicos municipales hasta otras ingenierías y otras arquitecturas que están trabajando en otros proyectos en el municipio, y que siempre o en ocasiones, cuando veo gente muy profesional como puede ser Salvador Rueda, que trabaja en las Supermanzanas de Barcelona, o sea, estamos hablando de gente muy importante, hemos pedido asesoramiento sobre este tipo de proyectos que vienen al año 2024 traídos del pasado, o sea, traídos de los años 80. O sea, tenemos que trabajar y ser responsables con lo que vamos a plantar, a sembrar en nuestro municipio, y que además, ojo, esas carreteras dejarán de ser insulares a partir de esta obra y empezarán y pasarán a ser municipales. O sea, asfaltar una carretera, mantener una carretera, vale, es un precio, es un costo elevado para un municipio. Pues esta carretera que atraviesa todo el municipio, tendríamos que ser nosotros los que asumamos su mantenimiento. Ojo, o sea, tenemos que ser responsables con todo, con el presente, con el futuro, con los presupuestos y con el modelo de ciudad que en el que creemos y en el que estamos trabajando.
Yo estoy de acuerdo contigo que no encaja en lo que yo entiendo que David Hernández quiere mirar hacia el futuro con ese tipo de obra, no encaja. ¿Qué hace falta? ¿Una actuación sobre esa carretera? Es una realidad. Pero en la dirección del proyecto que yo he visto, tampoco lo he profundizado, creo que no encaja. No.
Y lo de perder y ganar millones, o sea, cuando dicen, son no sé cuántos millones que vamos a perder, ¿dónde están esos millones? O sea, no están esos millones. O sea, mira, el presupuesto 2024, el Cabildo ha destinado 30 millones de euros, 20 millones de euros para la carretera.
No hay compromisos, hay compromisos.
Compromiso,
no hay
los compromisos en política y en la administración.
Y viéndolo visto últimamente.
Yo se lo digo, o sea, no crean lo que digamos, o sea, no lo crean, o sea, miren un documento, o sea, cuando dicen, este año vamos a tener la aprobación inicial del plan especial del conjunto histórico. Yo le digo a la gente, este año lo vamos a hacer, pero ustedes hasta que no lo vean publicado, tienen que verlo publicado, tenemos que ver hecho, o sea, que me digan que hay un compromiso de qué gobierno. ¿De qué gobierno? Porque los gobiernos han cambiado.
Y los compromisos son partidas presupuestarias, los presupuestos de un año.
Sí, no hay nada. No vale.
Oye, y para finalizar, que sé que tienes prisilla, sí. ¿Hay novedades en el IDERS que nos den alegría?
Pues sí, sigue el proceso administrativo.
Que es lento,
desde el minuto uno quise trabajar con las expectativas, trabajando también con las expectativas, con los sentimientos de las personas que vivían ahí. O sea, de los propietarios. O sea, siempre se ha trabajado. La primera premisa ha sido favorecer a los primeros afectados, a que son los que desalojaron en el año 92. Y para eso estamos trabajando. Está claro que los pasos que estamos dando es para resolver el problema. Y si se resuelve el problema, los primeros beneficiados van a ser ellos. Hemos dado un paso importante, histórico, el hito más importante que se ha dado en este proceso de líderes desde el año 92, que ha sido pues la ejecución subsidiaria. O sea, ya ahora mismo, a partir de esa ejecución subsidiaria, la responsabilidad, aunque parezca contradictorio, o sea, está sobre mis hombros, ¿no? Está sobre los hombros del ayuntamiento, del área de urbanismo, y esa responsabilidad nos lleva a tener que contratar el proyecto de demolición y a demoler el edificio. Esa es la responsabilidad que queríamos
asumir. El siguiente paso es contratar la demolición y demolerlo.
Contratar la redacción del proyecto.
¿Y contra eso no cabe recurso judicial de algún propietario que quiera demorar ese tema? Es decir, eso es inexorable, vamos en ese camino.
Vamos, que puedan haber pues obstáculos o se puedan complicar algunos de los procedimientos, seguro que lo habrá, y con eso contamos. Por eso digo que vamos lentos, sin crear grandes expectativas, pero vamos seguro. Mi intención, si no hay nada que lo pueda incluso mejorar, porque los propietarios, algunos de los propietarios, pues están todavía en ese afán de poder presentar ellos el proyecto y que no seamos nosotros los que los contraten. Pero yo digo, este año mi meta, o la meta del área en este caso, es este año tener el proyecto encima de la mesa. Sobre eso vamos a trabajar, en tener el proyecto redactado sobre la mesa en el año 24. Y esa es la expectativa, que no es a corto plazo, como vemos. Es una expectativa que es realista y que es la que queremos hacer. Como digo,
¿se ha encargado el proyecto de demolición?
Estamos en la. Porque hay que licitarlo, es un proyecto de más de 15.000 euros y hay que licitarlo. El proceso de licitación no es No es a corto plazo, estamos en ese proceso, pero estamos en ello. Y creo que es, como digo, el hito más importante desde el año 92, el hito más importante que ha sucedido en estos 30 y no sé cuántos
años. Y como curiosidad, ¿se podrá usar dinamita o vamos a ir a pico?
No, esos son, por lo que dice...
No estamos en Estados Unidos,
como
¿no?
Está en los, no, y además en la zona y con los edificios que tenemos a los alrededores, tendría que ser una demolición por fase. De arriba hacia abajo, ¿no? Que es más complejo y más costoso. Pero sí, bueno,
la seguridad en esa zona.
Bueno, eso es primordial, ¿no? Y en eso estamos trabajando y esperemos no crear falsas expectativas, sino que, como digo, que seamos realistas, que todavía esto queda mucho camino, pero también es verdad que el camino es firme y espero que decisivo.
Pues David Hernández, concejal de Ciudad Sostenible y demás cosas, pero de Ciudad Sostenible.
Participación y agenda urbana.
Pero con Ciudad Sostenible todo el mundo ya sabe de qué estamos hablando. Y además, sí, yo sí creo que es que el futuro del puerto de la Cruz pasa por un proyecto de ciudad diferente al que teníamos, no, que abarque todo.
No va a ser una voluntad, es una obligación, man.
Pues muchas gracias por haber compartido este ratito de radio con todos nosotros.
Gracias a ti, un placer.
Y hasta la próxima, que no sea dentro de mucho tiempo, sino que sea más cuando pronto que tarde. Quieran.
Muchas gracias.
Bueno, pues segunda pausa musical antes de entrar en la tertulia, que ya nos vamos acercando a ella. Diana Ross se despide esta semana con nosotros con Shane Reaction.
Something that you do, oh, and se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues miren, son las 10:15 casi y el atasco de la TF5 dirección La Orotava, que se ha producido antes de las 9 de la mañana, está bloqueando los tertulianos de hoy. Menos mal que tenemos aquí a alguien de la villa, doña Patricia Fernández.
Muy buenos días a todos. Pues sí, lo de los atascos y la TF5, que no es el no acabar de siempre.
Y tú te mueves mucho por la isla, ¿no?
Yo me muevo mucho por la isla, tú sabes que por mi trabajo me muevo mucho y yo los atascos siempre los reivindico en redes y protesto. Me da igual el partido que esté, ahora gobierna el mío, pero sigo protestando.
Pues nada, Juan Carlos Arrizibita, atascado, está llegando el primero por orden, está más cerca de la radio que ninguno. El segundo que está por orden es Pedro Bravo Laguna, que va actualmente cerca de Santa Úrsula, en la entrada de la Quinta. Y José Daniel Díaz Arma, que está atascado casi en Tacoronte. Terrorífico, no sé qué ha pasado.
Pero... puede ser un accidente, espero que no haya nada grave, sino que sea un...
estaba buscando, choquito. Porque esta mañana me saltó ahí una cosa y digo, no, esto es de ayer. Otro incendio de un coche en el diario de aviso estaba marcando aquí, pero yo creo que esto es de ayer. Es una noticia que saltó ahora por aquí, por las comunicaciones y listo. ¿Tiene solución esto?
Sí, lo que pasa es que hay que hacerla.
¿Pero tiene de verdad?
Tiene solución. Vamos, yo invito a la gente a que vaya a Madeira.
Si tú has estado allí hace poco.
Sí, voy mucho, voy bastante. Les invito a que vayan. Tienen unas infraestructuras brutales.
Pero túneles para reventar, ¿no?
Vamos, tienen agujereada toda la isla, te lo digo
ya. ¿Y las galerías allí no se afectan?
Se digotean y todo, pero bueno, tú sabes que los túneles tienen de protección. Se recoge. Están canalizados a recogerlo y otros se tiran al mar.
Un túnel no es otra cosa que una galería grande.
Claro, pues para tráfico vale igual. Y está lleno y es una isla que es del tamaño de La Palma más o menos y tiene 250.000 habitantes. Es verdad que tiene muchísimo menos que el Tenerife, pero están solucionados.
La Palma hay 70.000, no hay menos. Es decir, hay más densidad.
60.000,
más densidad de población que en La Palma.
Sí, hay más
en
densidad.
La Palma no tienen atascos.
No, buena gente, pero están todos aquí en Tenerife, en Gran Canaria.
Están censados allí, pero viven aquí.
Gran Canaria también tiene unas infraestructuras viarias brutales y aquí protestamos por todo, que si no es un gusano es un ave y si no es el ave es porque destrozamos. Y las carreteras hacen falta porque somos muchos y tenemos que movernos o quitamos los coches.
Pasa que en el plan de movilidad que están presentando ahora en el Cabildo se habla del túnel Orotava-Güímar, pero no se da importancia a ese túnel que a lo mejor sería una posible solución.
Yo creo que es una solución. Es una solución complicada y carísima, pero es solución. Hay muchas soluciones. Ampliar la TF5, yo sé que hay que ampliarla, pero es que tú haces una carretera... que tú eres ingeniero, los proyectos...
Era, ahora sí lo puto.
Bueno, pero la carrera no te la quita nadie. El proyecto se hace a 50 años y ya han pasado 50 años de la TF5. Es la primera autopista, como mal llamada, que tenemos en Tenerife. Y
pensada para la circulación que había en aquella época.
En aquel momento, con una proyección a 40, 50 años.
De lo que se preveía en aquella época.
Claro, y tú haces unos números y haces unas probabilidades que pueda pasar, pero se nos ha ido de las manos.
No existía el aeropuerto del sur y no existía nada. En el sur. La playa Los Cristianos, que iba la gente del norte a pasar los fines de semana.
Y el turismo era el puerto de
La Cruz. En el puerto
de La
Cruz. Only.
Y claro, que vendría de turismo 100.000 personas al año, a lo mejor. Ni creo, hasta mucho me parece.
Poca. 16 millones, desde luego, no se lo imaginaba.
Y eso todo es insostenible, porque están los coches de alquiler, están las... guagua, taxi, no cabemos.
Oye, por una curiosidad, tú me vas a decir qué malo eres, pero te tengo que preguntarte.
Te lo digo igual, qué malo eres, sí.
Antes de que me digas nada.
Me das miedo, sí.
Oye, ¿qué pasa con las oposiciones en el Valle? No digo las oposiciones a cargos públicos, sino las oposiciones del Partido Popular en La Orotava, del Partido Popular y Coalición Canaria en el Puerto de La Cruz, del PSOE y de Coalición Canaria, bueno, en Los Realejos. No hay oposición. Hombre,
el puerto de La Cruz sí está dando caña y se ve muy activo, ¿eh?
Poquita.
Pero vamos, que yo sí le veo caña. Sí dan mucha caña y sacan mucha. La verdad que sacan muchas notas de prensa. La verdad que los compañeros de la Orotava, no, ni se les oye. Y yo creo que ni saben quién son, porque realmente es que no se les oye nada. Y los Realejos, PSOE, Coalición, tampoco.
Me tienen sorprendido. Yo te lo digo en serio, decir, porque además que no será porque yo no insisto. De verdad que lo hago, no voy a decir todas las semanas, pero sí lo hago una vez al mes. Les invito, y les invito ahora mismo públicamente, a todos, al que quiera venir.
Ah, pues a mí cuando me invitabas venía.
Sí, sí, pero...
Siempre. Tú ya no de hecho, me quedé tertuliana.
¿Tú estás en política local en La Orotava?
No, yo no. Yo ya dimití de todo y que lo lleve los que están ahí.
Te ha salvado Pedro por la campana.
No, yo te lo puedo decir. No, yo me quité del partido en su momento y me dedico a lo mío, que es lo más que me gusta.
Bueno, pues no hablaremos de La Orotava. De todas maneras, si conoces a alguien de La Orotava del Partido Popular...
Te lo presento.
No, yo lo conozco, pero te agradecería que lo animara. Que ni vamos a morder, ni le vamos a poner las cosas difíciles, al revés, le vamos a dar un micrófono para que diga qué pasa en La Orotava, porque yo sé que está maravillosa, porque mi pueblo es maravilloso. Pero algo tendrá que decir la oposición, ¿no?
Pues no sé, pero ¿tú lo has invitado personalmente a que venga?
Hay dos concejales,
¿eh?
¿Ildefonso se llama, no?
Ildefonso y Otilia.
A Otilia no la conozco.
Pues que
invitados venga. Están. Y los de Hipólos Verdes, bueno, que se llaman ahora de otra manera.
Asamblea.
Aida ya no le hablo más, porque Aida siempre está ocupada, trabaja en el centro
sí,
de...
Sí, pero ella trabaja de noche, pobre.
Sí, pero hay día que viene por la mañana, que ya he hablado con ella, estando aquí yo locutando. Digo, vente aunque esté sin duchar. Que me vengan dándolo
a inmigrantes. Ella va a los plenos sin duchar, por
cita. A inmigrante ilegal, venga, que aunque huele a inmigrante ilegal...
No huele, pobre.
Vente para acá. Pero no viene, chica. No viene.
Pues no lo sé, pues llama a Manolo, que tal son dos.
¿Manolo Domínguez?
No, don Manolo... Ay, no me sé el apellido. Ahora no me sale el apellido de Manolo.
¿El del PSOE?
De Asamblea.
Ah, va,
no,
sí.
No, el PSOE está... Victoria...
María Jesús...
Samuel y Juanma.
Están ahí. Juan Manuel. Están todos muy ocupados.
Hombre, todos trabajan. Y cuando estás en oposición y trabajando, los tiempos... Si eres empresario, te puedes escapar.
Pues si no le puedes dedicar el tiempo que necesitas estar en la posición, cede el acta a otra persona.
Bueno,
que lo hagas, ¿no? Es decir, yo una vez en mi vida me planteé ser concejal. Yo tenía programado el horario que le iba a dedicar al tema. Y si no...
Pues yo salía en prensa, en periódicos y todo, hacía mis entrevistas claro, sola. Pero ¿verdad?
Hay que dedicarle tiempo, ¿no? La posición hay que dedicarle tiempo.
Yo llamaba y decía, yo creo que
estás pillando la onda, ¿no, Pedro? Buenos días, Pedro.
Buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal esa autopista? ¿Cómo está?
No sé, hubo un pequeño ahí colapso a la entrada del puerto. Lo que pasa es que yo me desvié ya a la altura de la Cuesta de la Villa.
Y ha ido por arriba por las carreteras.
Pues menos mal, porque está abierta, porque si te llega a coger las obras de la rotonda...
No, ya justo hicieron la rotonda esa.
Y los demás frutos todavía están ahí.
La rotonda de Santa Úrsula está muy bien, ¿eh? La de la entrada por la Cuesta de la Villa está muy bien, muy bien, muy
menos
bien.
Mal.
Hacía falta.
Ha estado mucho tiempo más de lo que debía estar.
Es que aquí todo se dilata muchísimo.
Pero que esa obra está adjudicada hace 4 años, ¿eh? Lo que pasa es que pasaron cosas que
y está bien. Yo no sabía cómo iba a quedar esa rotonda, pero está ahí un poquito en desnivel y está muy bien. Está
en desnivel porque hay que ajustarlo. Viene de una autopista que viene así. La TF5 es...
Pero ahí hay dos rotondas seguidas, la de Cuesta la Villa, la de Antraza, sí. Y después está la que sube para arriba.
Sí, para la Corujera.
Y bueno, pues esta está mejor que la otra. La otra es un incordio de...
Sí, la otra es que no tiene
tanto sentido. Es redonda y sin sentido.
No tiene tanto sentido, pero bueno.
Bueno, pues van llegando ya los tertulianos. Están llegando ahí, la autopista va soltando a sus presas. Bueno, pues estábamos hablando con la amiga Patricia de que la oposición aquí en el Valle brilla por su ausencia. Es decir, están los equipos de gobierno haciendo su trabajo municipal y las oposiciones, pues...
O lo
hace todo muy bien los equipos de gobierno... O les pagan poco a la oposición, porque le dedican poco tiempo.
Sí, a todo el mundo se le paga poco, pero ¿de dónde sale el dinero?
De ti.
Claro. La Orotava no está mal pagada.
Mira, no me hables porque yo
la
tengo
posición,
un cabreo
no,
importante.
En absoluto, los grupos parlamentarios
están muy bien pagados.
Los
grupos
y la asistencia a pleno y la comisión sí. Se paga muy bien.
La Orotava,
y se paga todos los meses.
Este mes
sí.
Ha sido
la
mes
Orotava
de impuestos.
Sí paga todos los meses, cosa que no se portó
la Orotava. Los empresarios lo saben. Y no es un mes agradable cuando tienes el mes de impuestos. Encima el banco ya no te llama para decir, oye, ¿cuánto necesitas para pagar los impuestos? Porque
ahora te dice, mira, estás en rojo.
Efectivamente. Y después
otro devuelven directamente.
Ayer no, me enteré
a mí
también.
Todavía me llaman para decirme que estoy en rojo.
Me ocurrió un caso, a mí me van ocurriendo casos de los cuales me voy dando cuenta yo de que
no eres el único que le pasan, ¿eh? Ya te digo, como te pasa a ti, le ha pasado antes a alguien.
No, ya lo sé, ¿no? Sí, es que es una cosa. O sea, yo contraté una persona que entraba para hacer una sustitución y un plazo determinado del 12 de diciembre al 12 de enero. Para ser un ayudante de un chico joven de 20 años. Entonces, ya cuando le digo a la asesoría, dalo de alta para un mes y tal, por acumulación de tareas y trabajo, porque justo en esa época tenemos nosotros mucho trabajo, me salta que si no se puede, que si tengo que contratarlo indefinido, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, total, que en vez de contratarlo por ese periodo determinado, se contrata indefinido. Claro, analizando hoy las cosas, nóminas y todo eso, veo que el chico sigue estando dado de alta. El día 12 dejó de trabajar con nosotros, pero del 12 hasta día de hoy, que es ya
1 de febrero,
sigue dado de alta el chico. Entonces llamo a la asesoría, oye, mira, vamos a ver, retrocede esto, porque este chico desde el día 12, ya desde el 13 ya no está aquí. Dice, no, no se puede. Solo te puedo quitar 3 días de cotización, ¿sabes?
Sí, 3 días atrás.
Digo, pues sí que estamos buenos. O sea, aquí uno no se puede ni despistar.
Pero
o sea,
la culpa de tu asesoría.
Sí, será culpa de la asesoría, pero porque es que, vamos, pero que no eso... me permitan contratar una persona de tal día a tal día, es que es como de género estúpido.
Ah, pero eso es la ley nueva de
ya
la superamiga.
Ya lo sé, pero es que las leyes nuevas las hace gente que no tiene ni puñetera idea
de lo que es contratar. Para que pasen estas cosas, te despistas de despedirla y ya.
Sí, ya lo sé, que todo es para ver si la picaresca, ¿no?
Bueno, pues ya las carreteras han soltado a Juan Carlos Recibita. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Y a don José Daniel Díaz Armas, buenos días.
Muy buenos días.
No sé si estaba oyéndolo, pero estábamos diciendo lo poco que se paga en la oposición. ¿Te acuerdas? ¿Te pagan todos los meses a la oposición?
No.
Pero yo voy se van acumulando los meses,
pero,
¿no?
Pero la verdad es que yo voy todos los días. Elegí el horario nocturno en la laboral para poder... ir todas las mañanas al ayuntamiento y poder también ayudar a mis padres en sus cosillas que se van haciendo mayores, y voy todos los días porque el que hace esto lo hace por vocación, ve, no por dinero.
Es que era lo que voy, en Tacoronte, y no, porque este José Daniel Díaz Armas aquí,
yo trabajo de 6, 7 a 11 de la noche.
Pero la oposición, te lo digo en serio, de verdad, porque es que me da bastante coraje, ¿no? ¿Dónde está el PSOE de los Realejos? ¿Dónde está Coalición Canaria de los Realejos?
Están esperando su turno.
Ahora les voy a decir yo una cosa. Sí que es verdad que he encontrado también un comportamiento que me parece bastante antidemocrático en muchos aspectos, porque yo nunca lo hice y nunca había visto hacerlo. Que es que, bueno, mi inquietud es hacer esto, y yo, una vez dejo a mis hijos en el colegio, bueno, en el colegio, transporte del colegio, a las 8 de la mañana yo estoy en el ayuntamiento.
Y te lo critican. Que lo sepas.
Y los miembros del grupo de gobierno me critican que ¿qué hago yo allí? Pues mire, ayudar y asistir a muchos vecinos más que ustedes. Porque por lo pronto yo llego a las 8 de la mañana. La mitad de ellos ni eso.
¿Y tienen despacho entonces, el grupo de Nueva Canaria?
No tenemos despacho.
En la Orotava tienen despacho.
Sí, tienen despacho. La verdad
y,
que...
y medios. Tienen un ordenador, la centralita a su disposición.
Tablet y móvil. A mí, bueno, me dieron.
¿Y en la Orotava dónde está Asamblea
La Orotava sí te paga mensual, las cosas como son.
Y paga comisiones, pleno, junta de portavoces, todo, pleno, lo paga todo. Y mensual, no a mal precio.
A más mensual. Y el día 25, como los funcionarios, te llegaba el dinerito. Que vamos, las cosas hay que decirlas. Igual que te llegaba...
Con sus retenciones Hacienda y de todo. Es decir,
pero esas cosas tenían que estar estipuladas por ley.
Pero en algunos ayuntamientos funcionan estupendamente y en otros no funcionan. Y si no, ahí tienes un caso.
Bueno, yo conozco un caso, mi querido compañero Pablo Esteves, en el tanque, con el antiguo alcalde y condenado Román, no pagaron las asignaciones ni asistencias a pleno en 6 años.
Sí, eso pasa en muchos municipios.
Eso se comenta poco.
Evidentemente ya apuntaba maneras. Es decir, oye.
¿Y qué pasa con los secretarios y los interventores? Que tienen una obligación de
ellos sí cobran.
Y los
complementos
que tienen que valer por la gestión de la administración.
No hay dinero, o te dicen que hay unas prioridades, o te dicen. No lo sé, porque no sé cómo funciona.
No, pero es que la ley hay que cumplirla para unos y para otros.
No lo sé, porque no controlo los ayuntamientos. Sé el puerto porque los compañeros del partido se quejan de que no les llega y te preguntaban en la rotada si te llegan las asignaciones. Pero no solo a mí como persona, concejal en su momento.
Al grupo municipal
del Partido Popular le llegaba su asignación mensual, que no está mal. Y oye, de verdad, y tienes tu despacho ahí, además un despacho espectacular, porque imagínate el edificio que tenemos en la rotada, qué
bonita. Con las puertas grandes y bien luminoso.
Mi despacho era espectacular.
Además puedes ir a hablar con los...
Con una mesa preciosísima.
Con los concejales de la oposición puedes ir a hablar allí, aunque después lo que le cuentas no hacen uso de ello.
Yo puedo decir que mi despacho es espectacular, pero porque es la Plaza del Cristo frente al Ayuntamiento de Lanzarote.
Ahí donde se le ve.
Tengo que atender.
Es mejor, porque por ahí pasa todo el mundo.
Exacto. Yo tengo que decir que esa plaza la remodelé yo. Yo no sé si tú estás.
Sí, 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 me acuerdo perfecto. Exactamente.
Pero ahorita quedó porque la hice yo.
Pero sudaste mucho para renovarla.
Oye, pues ahí se mira.
¿Cuántas piedras colocaste allí?
Ahí había una empresa anterior, que no vamos a decir el nombre porque no me acuerdo. Puso una tubería de saneamiento de PVC con cables dentro. Y claro, con la máquina fuimos a hacer
qué
así.
Qué bonito.
Y hubo una estampida, que me acuerdo que lo pasé fatal. Estupendo. Apagamos medio tapón.
Pues de milagro el de la pala no
mira,
no
yo me tiré al suelo a llorar. Me senté, me hago el cuclillo y dije, está muerto. Porque
bueno,
fue...
Juan Carlos ha estado en Fitur, los demás no, ¿verdad?
No.
Te acuerdas que tenía una buena representación, que vi una fotografía estupenda, ¿eh?
Y yo, ¿para qué voy?
Concejal de Turismo y alcaldesa.
Bueno, aquí bien, Sola bien, tuvo bien. Más.
Bueno, pero aquí Sola tiene hoteles.
Dos.
Ya.
Fitur, yo históricamente lo
pero
he tenido.
Pero te
acuerdas
que tiene cero.
Yo nunca fui.
Yo lo tengo como un fin de semana de que se lo pasan chipiritifláutico.
Hombre, todo claro, y empata con Madrid Fusión. Imagínate qué divertido.
Están en Madrid Fusión.
Fin de semana, ¿no? El que se quiera.
¿Y tú qué haces aquí si en Madrid Fusión? Me viste ayer.
Ayer, justo ayer.
Tienes buena cara.
A ver, hay que recordar que, a ver, que Fitur empieza el miércoles y profesionalmente acaba el viernes al mediodía. O sea que el fin de semana, público en general, es lo que entra. Normalmente los políticos el jueves por la tarde ya no había nadie.
Porque son profesionales del turismo, los políticos.
Bueno, pues te digo, o sea, bueno, los que tienen funciones, como puede llegar a un momento dado, los políticos del Cabildo o del gobierno de Canarias que tienen la consejería, pues tienen que estar allá.
Eso está claro.
Sí.
Eso está claro.
Ahora,
el presidente del gobierno también tiene que estar.
Y toda la tropa.
Y luego hay fotos que te hace gracia porque firman con empresas de que están aquí. Entonces dices tú, ¿para qué sacan la foto?
Pero ¿quién los invita? ¿Quién los invita a los políticos a ir a Madrid?
Es ridículo.
¿Quién los invita?
¿Cómo que los invita de aquí?
¿Qué tour operador? No. ¿Qué otro? Hombre, yo cuando yo trabajaba, yo lo digo en serio, al Matelec, que era mi feria eléctrica.
Tú y yo
y
los
Costrumat,
invitamos.
Y no al Costrumat, y aquí hay alguien que va a Costrumat, seguro, ¿eh? Y al Fairelec. Quien pagaba las facturas de los políticos que iban eran las empresas.
Sí, y se les invita.
Y yo he pagado muchas facturas de gente que ha ido allí porque me interesaba que fuera para allá.
Eso sí puede ser un tráfico de influencia. Invitar a un político para que vaya a una feria para verte.
No, pero no lo invitas
¿y por qué no lo invitas?
Eso es como la farmacéutica.
Es mejor.
Acuérdate que los políticos se le criticaba a Soria porque se iba de vacaciones.
Es mejor que los políticos inviten a las empresas.
No,
es mejor, ¿no?
En un principio
es mejor que el que tenga que ir.
El que va a hacer negocio.
No, pero a ver, que tú vas a Construmat, yo, Patricia Fernández, o mi empresa no invita al político.
Yo quiero llevar a un político o a un técnico a enseñarle un método constructivo o un material que quiero colocar.
Pero si un político dura cuatro años, sí que dura, ¿sabes?
Sobre todo las asociaciones son las que te llaman porque te interesa que vaya.
Para enseñarle una técnica nueva de depuración, para mil cosas.
En un principio, invita a los técnicos, un político de eso no tiene.
A los técnicos y a los concejales de servicio para que se vayan enterando de lo que.
Pero Fitur debe
yo he invitado a políticos.
Los políticos que van con cargos a su administración.
Yo sí, debo ser un golfo.
No me comí un trago si te vas a dar o bien Turismo de Tenerife o bien el. Promotur.
Ya hay fotos de Fitur que se ven por comunidades, no vamos a hablar solo de esta. Dice tú, mi madre, que si hay 800 allí, pero ¿tú te crees que toda esa gente fue a trabajar?
Yo este año cumplí el 25 años yendo a Fitur, desde el 99.
Sí, pero tú.
Yo he estado en años electorales en los cuales solo se quedó un consejero aquí, de haber 12 consejeros del gobierno de Canarias, allí, entre presidente y vicepresidente. Y recuerdo un artículo hace muchos años de Andrés Chávez, con un estudio que hizo, cuando era todavía director de la Gaceta, y la consejería que menos gastaba, consejería por consejería, lo que había gastado en Fitur,
la que menos había gastado era turismo.
Bueno,
sí,
o sea, que te digo, y en
Gaceta
época,
y tanto cine periódico.
PSOE con coalición como coalición con el PP. O sea, que
no,
te digo,
que
o sea,
igual, que
y veías aquí y dices tú, bueno, ¿qué hace el consejero Sanidad?
Pero
¿qué
hace el consejero? Es lo que dice Pedro, eso es la semana de fiesta.
Pero es que ahí te digo.
Allí van a trabajar cuatro.
No es la semana.
El resto van de fiesta.
No es la semana. O sea, la gente va el martes y vuelve el jueves.
Hay mucha gente que te dice, ¿fuiste a Fitur? Y la respuesta es, a qué? Yo,
a comer.
Construcción. Yo no me dedico nada, nada que
ver. Hay que reformar hoteles.
Yo para ir a
y el consorcio de rehabilitación turística del puerto. Hay mucha obra civil.
Aquí, pero yo para qué voy allí, para hablar de esa cosa aquí. Exactamente. Si yo me fuera a Málaga a hacer hoteles, digo, bueno, pues a lo mejor voy allí a ver si cojo a alguien, pero es que yo no voy, primero que no hago hoteles. El rollo es que no tiene ningún sentido ir a algo donde tú no vas.
Yo no cuestiono la presencia de Fitur, yo lo que sí cuestiono es el modelo. ¿Qué buscan los políticos en Fitur? ¿El bien del turismo de Canarias?
La foto. La foto, exclusivamente la foto, e ir a comer a ciertos restaurantes de Madrid.
Que están buenos.
De manera opípara.
Están buenísimos.
Porque de resto.
Y estamos siendo buenos con lo de ir a comer en restaurante, porque también hay otras actividades que se producen en Fitur.
Lúdica.
Vamos a dejarlo.
Criticado por partidos, pero muy practicado por
vamos, vamos a ver cuántos van de obras, de consejeros de obras o de infraestructuras a construir el año que viene.
Desde el punto de vista objetivo, las ferias son lo que son. Al final, una manera de exponer productos nuevos al mercado. Claro. ¿Quiénes son el mercado? Los tour operadores. Que como un apoyo concreto, desde el punto de vista de los responsables de turismo,
los de diferentes, de turismo, de diferentes son los que
administraciones, van a apoyar iniciativas turísticas privadas para que los tour operadores vean desde el extranjero que hay una consonancia entre la administración pública y la iniciativa privada, porque eso hay países que lo valoran. Oye, sí, perfecto. O esa parte es genial. Sí. Pero hasta ahí.
Pero un consejero del Cabildo representa a toda la isla de Tenerife. Y yo que se refuerce con concejales de municipios turísticos importantes como Arona, Dejo, el Puerto de la Cruz.
Me parece muy bien.
Pero cuando va el alcalde de Ico, como fue
la alcaldesa
pasado,
de Tacoronte,
o el del tanque, dices tú.
Bueno, si tienes algo que presentar, por ejemplo, este año, el Puerto de la Cruz presentó la rehabilitación del Hotel Tauro.
Pero es que el Puerto de la Cruz es
pero ya iba turística. Ya iba de la cadena con su vídeo preparado y el que entonces pagaba la exposición
y
era
el, y es verdad que fue para fortaleciendo
¿cuándo
también.
¿Cuándo lo inauguran? ¿No?
22 de diciembre la primera parte.
De este año.
Bueno. Hicimos una presentación en el puerto que te eché en falta, que tú no fuiste. Para la gente cultural y para la gente empresarial fueron dos presentaciones. La verdad es que yo me tuve que marchar antes de que acabara, pero era tiene muy buena pinta. Lo que se está haciendo en el 30 ahora tiene muy buena pinta.
Es impresionante.
En su momento, hace ya un par de años, estuve reunido cuando estaba con el tema de la hostelería y estuve hablando con los dos cabezas pensantes aquí del proyecto. Me lo explicaron un poco.
No políticos, sino de la empresa.
De la empresa.
De Tropical Hotel.
Sí, efectivamente.
Y entonces, es una vuelta al pasado. Van a coger el espíritu colonial del origen del hotel.
El hotel es precioso.
Es una cosa que va. Si lo hacen como dicen que van a hacerlo,
al final solo va a ser un lujo.
El casino que era maravilloso y el casino tenía un restaurante brutal.
El mejor restaurante del mundo mundial. ¿Cómo se echa de menos?
Era maravilloso.
Yo iba, te lo digo en serio.
El casino era muy barato. Tenía una carta muy corta, pero
como mínimo una vez al mes. Como mínimo. Me encantaba la tarde, noche del casino. Yo no jugaba mucho al casino, pero estaba elevadito y tal. Yo veía a la gente, saludaba y sabía que estaba echando. Ambrosio estaba todos los días.
Y los espectáculos que había también.
Todos los días. Ambrosio Jiménez. Me gustaba una ruleta más que un tontón palo.
Hombre, si puede y hacerlo, yo no tengo ni idea
de. Y algunos otros, ruleta, porque Ambrosio, porque siempre se saludaba muy efusivamente.
Póngalo allí porque no sé ni cómo es esto.
Pues sí, es un proyecto bonito, además valiente, ¿eh? Porque rescatar el espíritu original del Hotel Tauro, de lo que fue el primer hotel importante.
Y aparte, lo
pero
bueno,
mira, ahí vas, palanteas no solo el proyecto, que es un proyecto X, sino que está destinado a un público objetivo, que es un tipo de turista que no está buscando
diferente
otras cosas que ya existen en el mercado, sino un producto singular. Pues bueno, bien, hasta ahí, claro, fantástico. Claro. Que hay un apoyo de la administración pública, porque además harán falta infraestructuras como turísticas públicas complementarias para que eso funcione. Perfecto, hasta ahí. Pero ir a pasearte por Madrid, pues indiscutiblemente, como que no.
Yo el modelo del Fitur que se plantea desde Canarias...
Y repartir almanaques, porque algunos van a repartir almanaques de su pueblo.
Claro.
Y oye, por favor.
Eso sabemos. ¿Todavía se hacen almanaques?
Que sí, que hay gente que va a repartir almanaques. Sí. Por Dios.
En el puerto del año pasado, con el tema del LGTBI, no sé qué, se gastaron 20,000+ en merchandising. En bolígrafos violetas, en camisetas. Sí.
Es verdad que había poco merchandising. Poco o casi nada ya de merchandising en la feria. O sea, que de hecho, yo he hecho en falta...
Porque ahora es todo apps.
Que a partir de uno son y pantallas directamente apps, que tienes por ahí. He hecho en falta, sobre todo, no los primeros días, porque yo creo que el stand de Canarias es muy profesional.
Sí, ¿no?
La zona de trabajo es espectacular. Pero a partir del ya incluso, bueno, el viernes.
El viernes.
Del viernes al mediodía al domingo.
Abandonado.
Aparte de GMR con el tema de la gastronomía y aparte Graciliano con el tema de los zumos, que bueno, cada año reparte más de 1.500 kilos de fruta canaria en batidos y en zumos que son espectaculares, hecho en falta que deberíamos, a ese público final que llega, debería haber algo, porque llegas al stand y el stand es muerto el fin de semana.
Pero llevan muchos años así, ¿eh? El viernes por la tarde desaparece.
Eso me lo ha dicho mucha gente. Ahí sí tendría que intervenir, entre comillas, los ayuntamientos y hacer toda la parafernalia de la fiesta. No.
Un plátano y una ambrosía y ya.
Pero es que los fines de semana no se trabaja.
Una camilla de gofio ahí.
Que los fines de semana no se trabaja, hombre. Los viernes a las 12 a chancletear.
No digo los políticos, pero a lo mejor sí se podía hacer una presentación.
Está montado el stand hasta el viernes.
Hasta el jueves, sí, hasta el viernes.
Y el viernes ya se desentienden.
Efectivamente, se queda GMR con la...
Muy profesional. Con el tema tal.
Entonces, pero llevan años así, ¿eh? Antes no era así.
Entonces, ese público que paga la entrada para ver el show, que es verdad que las ferias básicamente están enfocadas para el B2B, ¿no? O sea, pero también el público que va allí también está pensando en sus vacaciones. Hombre. Por lo cual yo creo que ahí sí que teníamos que tener una parte folclórica el fin de semana de nuestras tradiciones, de nuestro carnaval. O sea, el viernes por la tarde, sábado y domingo, ahí debería aquello, quitar las pantallas, quitar todo aquello y montar ahí un show para que la parte de Canarias estuviese aquí animada.
Hombre, lo que pasa es que los pobres... Te cuesta un billete de Nueva York más barato de Madrid que venía a Tenerife. Ellos, por mucho folclore que le pongan, no, o cambiamos eso.
Que hablen con Rudy y compañía, pues los aviones estaban ya ayer en Madrid.
El tema del
descuento del
75% ha alejado mucho a los peninsulares de a los que no son residentes.
El turismo peninsular sigue viniendo a Canarias.
Más que nada porque las compañías han aprovechado ese descuento para aumentar los precios una animalada. ¿Recuerdan ustedes cuando empezamos con el 75% de lo que costaba un pasaje a Madrid?
30 euros.
¿Y han visto lo que cuesta?
Ahora te cuesta
vale más
euros. 150
por menos de 150.
Yo pago más dinero en bruto ahora mismo que lo pagaba hace dos años, teniendo una bonificación 25% más elevada de la que teníamos hace dos años. Y no sé si la inflación ha sido tanto.
Te cuento una anécdota del
25%.
De 48 horas. Mi compañera de negocios, mi socia, o sea, pensaba, oye, me adelanto la vuelta de Madrid Fusión porque tenía líos en el trabajo aquí y en vez de volver el miércoles por la noche, me vuelvo el martes. Llamó a su agencia de viajes, 200 euros le cobraban el billete. Eso significa que a un peninsular le cuesta un trayecto de vuelta 800 euros.
Eso es una barbaridad.
O sea, con 800 euros te vas a cualquier lugar del mundo desde Madrid.
Pero
y de vuelta.
Ese debate está más que resuelto si quisieran resolverlo.
Si quisieran, claro, exactamente.
En Canarias, si hubiera voluntad. Los vuelos interinsulares canarios tienen precios de referencia a la hora de ser aplicado el descuento de residente. Y se pueden aplicar precios de referencia a ciertos trayectos singulares e importantes como
Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona-Valencia, Sevilla-Málaga.
No. Aquí hay precios de referencia. Aquí sí están controlados por la aviación civil.
40 euros dan a Las Palmas. ¿No?
Aquí están controlados por aviación civil. No, te están metiendo el tope máximo dentro de la referencia.
Pero, yo lo digo para los peninsulares.
Aparece en un boletín oficial. Eso sí hay precios de referencia. Aquí sí hay precios de referencia.
En los vuelos interinsulares sí.
Perdón, no estoy solo hablando de los peninsulares. Estoy hablando como yo, canario, porque a mí, con mis impuestos, tengo que pagar los otros 600 euros. O sea, ese billete yo he pagado, en el caso que lo coja, 200 euros más 600 euros que va a pagar el gobierno por mí para que me desplace.
Claro. No, eso hay que ser consciente. Eso hay que ser consciente.
Efectivamente,
pero pasa, claro, también.
Oiga, que nos están robando.
Y
después nos dicen que se gasta mucho dinero en los canarios, porque claro, es que el volumen ese va al presupuesto del Estado.
Y luego lo que pasa, queremos vender turismo, pero mira, tú vienes a Tenerife y tú te puedes ir por la mañana a La Palma o por la tarde, o a La Palma, Santa Cruz. Si ves Santa Cruz, La Palma y Los Llanos, esos 5 minutos.
Pero los precios que están.
Pero claro, te va a salir una pareja península con dos hijos, le sale 1.000 euros ir allí.
Exacto. Que sí.
No es broma, ¿eh?
No es broma.
Es que es así.
No es broma. Y dices tú, pues que no vas y podrías ver otras islas, incluso hacer un...
Y esos precios de referencia que hablaba José Daniel, son de obligado cumplimiento todas las compañías.
Sí, lo son. Y vas a Sevilla...
Impresionante, con unos beneficios descomunales.
Y te vas a Sevilla, te coges un tren que te cuesta 40, 50 o 60 euros irte a Córdoba, pasas el día...
Córdoba, vas a Granada, vas a Málaga,
o a Madrid, 2 horas y vuelves.
Y por 4 perras. Y por 4 perras. Al transporte de mercancías.
Eso olvídate.
Eso está en el REF.
A facturar yo por 3.
Eso está en el REF.
No, es que es verdad.
No te lo
con mis costes, con mi tal, no sé qué, pero lo multiplico por 3.
Claro.
Que sea, además que se lo paso en una hoja de cálculo al Ministerio de Fomento y me lo ingresan ahí.
¿Eres amigo de Oscar?
Le doy 90 días.
¿Eres amigo de Oscar?
montón.
¿De qué Oca? Sí, de Oca,
del ministro. El ministro tuitero.
De los amigos que persiguen.
No, fomento, he dicho, no transporte. Fomento.
Ah, no, dijiste
transporte. Y de Bolaño. No, él tiene una foto de los dos en la mesa noche.
Eso lo paga Fomento.
Oye, por cierto, hablando de Bolaños, ¿creen ustedes que va a buen puerto la reunión de Raiders ayer? Lo vieron las caritas, porque estaban todos muy contentos allí. Estaban todos como castigados.
A mí me da vergüenza, ¿qué quieres que te diga? Ajena. Me da vergüenza ajena tener
que lo vean fuera, ¿verdad? Eso. Venga, pónganse de acuerdo en
Medes. Dilucidar los temas de España, que tengamos que ir a Europa a que nos medien, tío, me parece de lo más grave. Bueno, que pueda haber.
Prefiero
que sea un europeo con salvadoreño. Sí, y no porque tenga ninguna.
Ni salvadoreño ni europeo.
Pero así. También es, lo tienes que hacer así, porque como estos te dicen hoy blanco y mañana negro, porque como cambian tan mentirosos.
Pero si te dicen
es
hoy
la única
blanco,
manera de mediar.
Patricia, si te dicen hoy blanco y mañana negro, no hay mediador que valga. O sea,
no con un mediador.
Pero es que están continuamente llegando
a un mediador europeo.
Con un partido que tiene un presidente mentiroso compulsivo.
Pedro,
y están continuamente intentando llegar a acuerdos.
Pedro,
y se las cuelan una tras otra.
Pedro,
tras otra.
En Europa ya no van a tener la vergüenza de decir blanco y negro. A lo mejor te dicen grisicito, claro, pero no te van a decir negro.
Europa, no tiene, Europa nunca, jamás tendrá la noción ni los conocimientos de lo que en España se cuece. Nunca.
Así los tienen.
Sí,
los
yo
tienen.
Creo que sí.
Vamos a ser realistas.
Lo que pasó el otro día tiene que ver Europa con
la tradición. No tienen el sentimiento. No tienen absolutamente lo que hace falta para tú. En tu casa,
sí,
es como si tú me dices que en tu casa
no se
yo,
más, sí.
Tú me das la información y voy a mediar
no.
En tu...
Pedro, ponte el micrófono cerca de la boca que te va emocionando. Pedro, que ponte el micrófono que te va emocionando.
¿Cuál es el problema? El problema es la renovación concreta de un órgano concreto, ¿no?
Sí, el Consejo General de Poder Judicial.
Es que, entonces, espérate.
Es que no es ese el problema.
Sí, es el problema.
No, el problema es...
Espérate, vamos a escuchar.
¿Qué dijo el mediador? Dijo, intenten arreglar.
Es que
esto.
Te estás viniendo
o
al final.
Atiende.
Vete al principio.
O regulen, o regulen otro sistema de elección.
Que ya
y vuelvo,
no hay.
Y vuelvo
¿en
a
la
mi
Constitución
discusión.
Lo pone?
No, olvídate de la Constitución. Y olvídate de Papanata. Lo que no puede ser, y lo he reiterado aquí un montón de veces, es que el único sector que se gobierna solo sea el judicial. Y ahora voy a explicarme. En la mayoría de los países del mundo, las tendencias de órganos como el Consejo General del Poder Judicial lo elige el pueblo. Y ya elegiremos nosotros entre los jueces si los queremos conservadores o progresistas. Que hagan una candidatura y que se presenten como todos. Y cuando vayamos a las urnas, al Congreso de los Diputados y al Senado, hay una urna más al Consejo.
O sea, una partitocracia judicial. Es lo
no,
que
no, partitocracia.
Tú,
porque...
Bueno,
no,
es una propuesta. Que
ahora mismo...
Es una propuesta de...
Vota el pueblo.
Yo tengo
vota
la mía propia. Es una decisión.
Vota el pueblo. Vota
eso
no
va
el
a pasar.
Pueblo. Una partitocracia no es
pero
que vote
el pueblo.
El pueblo
vota engañado, mediatizado, con unos medios de comunicación
no, ahora
comprado.
Mismo sí es una partitocracia. Ahora mismo los partidos políticos deciden a quién pone.
Pero bueno. Vamos a intentar
ahora
que
mismo
no haga, que nos encasquillamos.
Ahora mismo deciden los partidos políticos. Ahora sí deciden
que
los partidos
nos encasquillamos,
políticos.
Eso.
Y lo que tampoco puede ser es que elijan los jueces entre sí. Porque
pero ahora
¿y,
mismo
quiénes,
un,
¿y quiénes son los jueces
Daniel,
de carrera para decidir si ellos
José
tienen
Daniel,
que ser conservadores
expliquemos
o
expliquemos lo que está pasando hoy.
Es que
hay
que
una parte, perdónenme,
eso,
respeten a que estoy intentando mediar. Estoy intentando mediar, respeten que yo estoy hablando. Que para eso tengo el micrófono, mira, está ahí en medio. Es que cuando debería haber un botón para cortar los
pero tú
otros.
Mira, aquí el micrófono tuyo es de la misma altura que
sí,
el nuestro.
Sí.
Eres un primus inter pares.
Lo sé, se me nota
que,
mucho.
Tienes que poner
pero
un
quiero, no debo. Hay que explicar bien que el Poder Judicial hoy lo elige una parte el gobierno, una parte el Parlamento, una parte los jueces. Eso está desde el año 87 que Felipe González dijo constitucionalmente está así, pero vamos a democratizar un poco más esto, ¿no? Entonces hay una parte que elige el gobierno, Poder Ejecutivo, una parte que elige el Parlamento, que es el legislativo, y una parte judicial. La idea no es mala. El problema está en los interlocutores que tienen que tener una mayoría cualificada en el Parlamento, que lo que quiere indicar es que te va a ser de consenso. Ponga usted los nombres encima de la mesa y llegue a un entendimiento entre ustedes. Si la idea no es mala. El problema es que está entre los interlocutores que dicen yo quiero aquí mi afiliado, mi exministro, mi delegada del gobierno, y el otro dice, no, pues yo quiero los míos.
Mala. Ahora, las consecuencias.
Ese es el problema.
¿Qué problema hay que la gente que elige hoy y los jueces que son elegidos de entre los jueces, porque hay que ser juez primero, el Ejecutivo y el Legislativo lo elija directamente el pueblo? en urna.
Lo que está que no es que este sistema hoy, tal por hoy,
¿qué
la gente
hay?
La gente no hoy sabe por hoy lo no que va a votar.
Es que
vamos a partir de la base, mira, José, que la Daniel, gente no sabe.
Ojalá pudiera elegir el pueblo muchas cosas, como la
gente no está preparada para eso.
La Agenda 2030, que supone medidas muy, muy, muy importantes. Tampoco, no lo vota el pueblo. Lo decide un partido.
Pero si la gente no se entera, la gente no quiere participar en ese tipo de cosas.
Ojalá, lo que tú dices, yo te lo compro.
A ver, el político hace un servicio a la sociedad.
No, perdona, sí, ya se ha demostrado los servicios que hacen muchos políticos a las
gasificadoras
rusas. No seas destructivo. Me estás diciendo que el político es un alma cándida que va, que está ahí para servir al pueblo, por favor. Hombre, yo me lo creo de José Daniel. De José Daniel sí me lo creo, ya tú ves. Pero de muchos, 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 muchos otros no.
Hasta que dejes de creértelo.
Sí, hasta que deje, efectivamente, hasta que deje. Pero no, porque
vamos a confiar en ti, yo no,
dame cierto grado de credibilidad.
Pero que hay gente, a ver, pero tú
que hay muchos intereses.
Pero que tú vas a votar, ¿qué? ¿Votas Poder Judicial? Lo elegimos el pueblo. ¿Quién lo vota?
Yo no voto el Poder Judicial.
Les pongo un vídeo que circula en las redes con respecto a García Castellón. El historial jurídico de García Castellón. Si tú cuestionas las decisiones de un juez, siempre va a haber un punto de vista que diga este de aquí, este de aquí.
Claro, pero que...
Pero
que
todos tenemos
el currículum de cualquier juez. El problema está en que el tribunal...
Este era novio de una famosilla de esas, ¿no?
No, ha hecho favores a Ignacio González.
El del pelillo largo, ese es Pedro.
Ha hecho cosas raras, pero bueno,
este
como
no
todo juez.
Pero este no estuvo liado con una famosilla hace poco.
No, ese es otro.
No,
ese es otro.
Pedro ese es el de la... No, pero este estuvo con...
Que la carrera judicial...
Con una del PP,
que tiene larga trayectoria, todos se han visto involucrados en... Pero lo importante es que el Consejo General del Poder Judicial nombra al Tribunal Supremo. Y en el Tribunal Supremo se dilucen muchas causas políticas. Y aparte también nombra los miembros de los Tribunales Supremos Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma. Una parte. Con lo cual está... Y además también la promoción de los jueces. Interna. Va subiendo de categoría. Entonces, es muy importante porque la carrera judicial está condicionada de quién está en el Consejo General. Y hay casos clarísimos donde si gobierna uno, pues suben uno, y si gobiernan los otros, suben los otros. Y si hablas con jueces, y tú habrás hablado con alguno, tienes que estar a las buenas con el Tribunal Supremo de Justicia de Canarias y los órganos.
No, vamos a ver.
Porque si no, no hay promoción interna.
Aquí hay que aplicar lo de la espada de Damocles. Es decir, en el trato con el Poder Judicial, yo no sé si conoces la historia de la espada de Damocles. Damocles era un libre pensador que la verdad es que solía frecuentar la casa de Dionisio el Viejo, antiguo tirano de Siracusa en Sicilia. Y Dionisio el Joven, su hijo, era muy amigo de Damocles. Y Damocles siempre decía que cuando se sentaba a cenar con ellos, sentía como que tenía una espada sobre su cabeza pendiendo de una crin de caballo. Porque en los tratos con el poder hay que ser muy delicado, porque una crin de caballo te separa de que te corten la cabeza. Eso básicamente plantea de forma expresa cómo hay que tratar al Poder Judicial para tener buen trato en las salas y tribunales de Canarias y de España.
Y de España, sí, sí, pero para promocionar como juez tienes que tener amigos en el poder político.
Porque
que además
ellos,
controla...
Evidentemente,
quien decide quién promociona y quién.
Al margen de su obligación de independencia, pues tienen sus filias, tienen sus fobias, tienen sus.
Pero eso ha funcionado siempre así. Personales. Es que lo que no entiendo
pero
es por qué no se pone
la condición humana.
Es que los que están ahora mismo en el Consejo General del Poder Judicial.
Estaba la inteligencia artificial a crear justicia, entonces ya no lo puedes dotar de su.
Es un poco que la gente que está en los cargos políticos tengan compromiso con la independencia del Poder Judicial. Porque los que están ahora mismo los eligieron entre el PP y el PSOE.
El PP y el PSOE. Y volverán a elegirlos.
No los eligió solo el PP, entre el PP y el PSOE.
Que sí. Yo no... Que para mí el PP y el PSOE son... O sea, si hemos llegado a este punto,
Bueno, hemos llegado a un punto en el que sí que es verdad que es de risa.
Que por cierto,
está la parte...
No tiene ya, que contar cómo va Vox, mire, que está como
ahora, divertido.
Ahora nos ponemos con eso, por cierto.
Sí.
Que
te conoce bien, hay una.
La mediación ya... Lo que sí que empieza a ser bastante simpático es que haya tantas cuestiones vinculadas al Estado español que son dilucidadas ya sea en Bélgica, ya sea
en Bruselas,
ya sea donde trinque, porque
ahora se ha ido uno para allá.
Que parece que todo está sujeto a una negociación a nivel internacional con mediadores, negociadores y personas que intervienen arbitrando las decisiones de aquí. Mal nos va desde el punto de vista objetivo si no somos capaces de sentarnos a una mesa para llegar a ciertos acuerdos de mínimo.
Hombre, yo creo que se llegará. Yo creo que llegarán.
La foto. Hombre,
claro, no te preocupes que entre el PP y el PSOE siempre llegan claro. a acuerdo. Eso no hay ningún problema.
Ahora cuéntanos de Vox.
¿Ustedes han visto alguna vez que la misma foto esté en la portada del periódico El País, el ABC y El Mundo? La de hoy está la misma cara, la misma foto, ¿eh? Con las mismas caras de Pons, Bolaño y Rayo. La misma foto en El País, en ABC. Porque
la foto de la vergüenza.
La que repartieron.
Yo no sé si es la foto oficial, pero es que es idéntica, ¿eh? El mismo momento. Y mira que cuando saca una foto hace con la misma.
Pues repartieron una y ya está.
Sí, eso debe ser. Bueno, pues hay más cosas de las que hablar, porque ¿queda legislatura por delante o se está acabando? Porque dice Junts que en la Moncloa huele a muerto. Se lo ha dicho Junts, no lo digo yo, ¿eh?
Espérate a que pasen las gallegas y ya verás cómo se vuelven a arreglar las cosas otra vez.
¿La gallega que las elecciones?
Las elecciones.
Después vienen las vascas, ¿eh? Ojo con
tengo
eso.
Un pulpo en mi casa preparado hablando de las gallegas.
Qué rico. Oh.
O sea, no hablamos de gobernar el país, hablamos de si las gallegas, de si las vascas,
Si
Junts dice qué tal. Hombre. Ustedes no se dan cuenta que esto es un... sostenible.
Tacticismo.
¿Pero tú crees que
ya no se habla de política, de idea de país, de que estamos los índices económicos están todos por los suelos, que somos el último país de la OCDE, que el nivel de productividad ha bajado muchísimo, que eso es realmente lo
pero
que
la banca tiene sus mejores resultados históricos.
Efectivamente. 58% Sabadell hoy por encima del año pasado.
Ya vemos para quién están gobernando.
Pedro, eso no importa. Aquí lo único que importa es que no venga la ultraderecha.
Sí, el mensaje
pero,
de los medios.
Bueno, yeah, oye, pero que,
me
pero
parece
que
muy
Junts,
bien que tú tengas Junts, un eslogan y con ese eslogan concurses. ¿Okay?
Junts,
y que encima
Junts
tenga dinero para comprar a los medios para que ese eslogan te lo pongan todos los días.
Pero Junts es ultraderecha y reaccionaria. O sea,
no
es...
Junts es progresista porque este gobierno se sustenta...
¿Qué dices, muchachos?
Eso dice.
Es lo que dice.
Es un gobierno progresista.
A mí me dicen que Pedro Sánchez es guapo y yo no lo veo guapo. PNV, o sea, entonces, no,
se arbitró no me, las elecciones no. El 23 de julio, según cómo se Sánchez, arbitraron una mayoría progresista.
Sí, ya lo
en donde
sé,
está
lo vende.
Junts y está el te PNV. Dice,
pues bueno, pero sabemos todo que son ultraderecha.
Y coalición canaria.
Pero vamos a la pregunta, ¿tú crees que acaba la legislatura?
No.
Yo sí. Tampoco creo que la acaben ya.
Sí.
No, no, yo te digo que no. Porque Europa ahí sí está metiendo mano, ¿eh?
Europa. Hay elecciones europeas.
Pero hay una noticia.
Sí, que me mueve la romería una semana. Muy mal.
Pero hay una noticia y es que ayer, a petición de Ciudadanos, reconoció la Unión Europea que hay una comisión de investigación de la ley de amnistía que está trabajando. Lo reconoció. No lo había reconocido hasta ayer, ¿eh? No lo había hecho ni público ni lo había reconocido.
Eso lo puede instar cualquier europarlamentario que dentro de un grupo inste una creación de una comisión de investigación.
No, pero lo que declaró ayer es que existe una investigación. No que haya una comisión investigadora, sino que el Parlamento Europeo está investigando la ley de amnistía. Y hoy ha salido que una propuesta de PP y Vox que quedan prohibidas los indultos y la amnistía a malversación de caudal público, no europeo. Caudal público, que antes
votó,
estaban hablando.
El PSOE votó en contra.
Es importante que el PSOE votó en contra.
Importante.
Hombre, Puyol,
amplía no es capital Puyol, europeo, sino Puyol, cualquier tipo de dinero público.
Puyol
imposible de indultar.
Es que hay Puyol.
Pues le van a tumbar el indulto.
No debería haber indulto y tampoco deberían de prescribir los delitos de malversación, cohecho, etcétera.
Como los de Hacienda no prescriben.
Por eso.
Sí, pero te notifican. Te levantan otra vez el expediente, tienen un automático. Si prescriben entre comillas, una vez que estás en ejecutivo, te van notificando y te enganchan 5 euros y así.
Bueno, de todas maneras, yo creo que la parte más simpática de lo que ha pasado, porque yo creo que lo que pasó el otro día tiene su lectura, es que nuevamente quienes han demostrado tener la sartén por el mango son Junts.
¿Y de qué manera?
La ultraderecha.
Se sentaron a negociar primero un acuerdo de investidura. Y recordarán que por esa misma mañana estaban dando por sentado, esa misma noche, perdón, estaban dando por sentado el acuerdo. Y a la mañana siguiente decía Junts que ni acuerdo ni nada,
que no habían hablado de eso.
Semanas después les volvieron a hacer lo mismo.
¿Te acuerdas que se inventaron que se había estropeado el botón de tal para dilatar?
Han cambiado los botones y han puesto tabletas, pero por eso. Tabletas.
Lo que quieren demostrar.
Tabletas que pagamos nosotros. Oh, sí, el botón funcionaba.
Lo que quieren demostrar ellos es que con 14 diputados. Porque al final es lo que quieren demostrar. Vamos a ser realistas. Lo que están haciendo ni siquiera es tensar la negociación. Vamos a ser objetivos. Pensemos un poquito más allá, porque esta estrategia es mayor. Lo que quieren demostrar a la opinión pública catalana, a la española a ellos les dará igual, a la catalana, es que cuando ellos se ponen las botas militares, aplastan la cabeza a cualquiera que gobierne. Con 7 o con 14. por si acaso hay una repetición de elecciones y ante su electorado tendrán que justificar que a más fuerza, más capacidad de negociación van a tener. Y
pero lo
que
están beneficiando a los catalanes
es que su capacidad de extorsionar es cada vez mayor.
¿Pero en qué
estamos hablando de negociar?
¿Pero en qué dirección, porque José Daniel? La táctica... ¿En qué dirección? Porque el pueblo catalán tampoco es tonto. Hoy le recortan el agua a 200 litros por persona, sí, pero, a 6 millones de catalanes. Y están hablando de la amnistía de Puigdemont.
Cuidado,
la gente no es gilipollas.
Cuidado con las mayorías cabreadas. Cuidado con las mayorías cabreadas. Porque la mayoría cabreada no es precisamente racional a la hora de emitir el voto.
Pero yo no creo que el pueblo catalán... De hecho, en las últimas elecciones ya habían presionado bastante... Pero y habían presionado bastante y habían sacado bastante rédito al gobierno de España. Y sin embargo, Esquerra Republicana de Cataluña bajó de 13 a 7. Y Junts, 7. Es decir, no subió el independentismo, el voto independentista.
No subió expresamente en estas elecciones.
Ni en las anteriores, que ganó
pero
ella.
Pero si tú dices que encima le
cortó empatado agua, con el RC.
Pero cuidado que la lectura puede ser otra si hay una...
Yo creo que los catalanes no, no están representados por los independentistas.
No, no ahora.
Yo creo
que la gente...
en un año, año y medio.
En un año si hay elecciones.
Yo creo que la gente está cabreada, sobre todo por todas las cosas que se ponen encima de una mesa y ninguna es importante.
Construmas en Barcelona, ¿no?
Sí.
Pues ahí hay que ir.
Yo voy el año
para
que viene,
tomar el pulso a Barcelona.
Pues yo voy.
Hay que tomar, es que no, yo no sé cómo piensa.
No, la que va con una moto es Málaga.
Mejor es ir alimentaria.
Como están las cosas.
Yo voy en dos semanas a Barcelona otra vez. ¿Eh?
Pues hay que testar cómo está el pueblo catalán.
Como están las cosas.
Que se come mejor.
Sí. Si van a facturar equipaje, como están las cosas, no lleven ni una botellita de ron ni una de vino. Lleven agua.
Que está, la cosa está más cara, está más cara, está más cara.
Está más cara.
¿El qué? ¿Por qué?
Había restricciones ya. Limitado a 200 litros por habitante y día.
Eso
6 millones de habitantes, 6 millones de catalanes, 200 municipios.
Estaba a 20 grados en Barcelona, ¿eh? Esta semana. Bueno,
no, pero si el problema de los catalanes es que las cuencas del Ter y del Llobregat no les da para sus cultivos.
Y que no llueve.
Y que resulta que el delta del Ebro, donde sale, viene del Ebro. Y el Ebro pasa por otro sitio antes.
Claro.
Y el agua se la comen antes.
Claro. Sí, pero hay una cosa que se llama depurador.
La empatía y la solidaridad entre comunidades,
Hay una cosa que se llama depuradores y desaladores. Y si en vez de haber robado ese 3% que has robado, y si en vez de haberte dedicado a hacer chorradas y lo hubieses dedicado a lo que verdaderamente hace falta, pues tendrías agua para cultivo y agua para la ciudadanía. Pero como no estás metido en una guerra y no estás buscando el beneficio del pueblo, sino el beneficio tuyo propio, pues ahí nos vamos a todos.
El negocio del independentismo.
Y esos 70.000 millones que tienen de deuda no es precisamente en hacer desaladoras.
No.
Lo han empleado en otras cositas.
¿Te has visto el chalet que tiene el Puigdemont?
¿Dónde?
¿Dónde está
en
ahora?
Waterloo. Pero eso tiene alquilado.
Sí, no, ¿pero cuánto cuesta eso?
Eso es pagado.
Él no le importa.
Pagado por empresarios catalanes.
Eso sí es verdad, no está con dinero público, sino con gente del 3%, de la devolución.
Empresarios
de
catalanes del 3%. Que por otro lado reciben dinero de la Generalitat, seguro.
A ver, yo no te doy dinero
ayuntamientos
como
catalanes,
empresaria si no me das algo a cambio.
El recibo del sueldo de eurodiputado y de expresidente catalán.
Llevo agarrándome la silla desde hace una semana con el tema ese del
bueno, el caso es que Diego, que quieres que te diga, esto es dantesco. Entonces,
Costa Rica.
Si vamos a tener 4 años así,
no,
entonces
nos vamos a Costa Rica, que
mira,
es un país liberal.
Pues mira, te digo una cosa, está fatal ahora porque se están metiendo todas las maras que se están yendo de El Salvador.
Costa Rica está mal.
Es que el pobre Bukele es muy malo, porque claro,
entonces,
los
se
pobres
le ha ido todas las maras,
yendo.
Que no han pillado,
pobrecito.
Se están estableciendo en Costa Rica y están montando un bastante show ahora.
Las maras esas salvadoreñas.
Bueno, pero ya vendrán.
Hay una cárcel modelo allí que está llena de gente, ya no les cabe más.
Bukele es maravilloso, yo me parece fantástico.
Van a hacer otra allí ahora en Colombia, creo, en Bolivia, o van a hacer otra de referencia. Oye, Milei ya tiene una huelga, que ya tiene gente pegándole de palo.
Milei ya está ahí.
Bueno, pues nada, me parece
pero
muy bien.
Pero Milei no es ultraderecha, yo no sé por qué
es
liberal.
Libertario.
Es un liberal porque plantea un intervencionismo bastante alto en ciertos sectores.
Pero para poder reconducir ese país,
pero,
si es el país del desastre.
¿Mi ley de qué es entonces? No es de derecha. Es libertario de izquierda.
Pero no es ultraderechista.
Pero es que lo de ultraderechista, ¿quién se lo ha inventado?
Tú.
Oye, antes de irnos.
Se lo han inventado, es un eslogan de los partidos de izquierda para dar. Y entonces,
antes de irnos,
que
nos
lo compra y lo han comprado.
Nos queda un premio. ¿Ustedes creen que Vox está ya dando sus últimas bocanadas o todavía no?
Yo creo que sí. Están dando tumbos.
No llega a Europa.
Creo que no lo dije ahora, está mal que uno se cite a sí mismo, pero yo creo que hace ya bastantes años planteé claramente que todas estas alternativas políticas que surgen en estos momentos tienen un periodo corto de existencia. Tienen un periodo corto de existencia.
Como Nueva Canaria.
Yo, en el caso de Nueva Canaria, siempre he dicho que estamos condenados a entendernos con Coalición Canaria y llegar a un acuerdo. Sí. Porque
nuestra, le han tirado otra de las orejas.
La división nos ha venido muy mal y hemos sido muy idiotas desde el punto de vista global, estratégico y de localización, sobre todo cuando la implantación territorial está tan clara desde el punto de vista provincial. En el caso de Podemos, Ciudadanos y Vox, y a Vox lo pongo en último UPyD lugar porque han sido los últimos en aparecer, UPyD en su momento, van a ser todos flor de un día porque son todos proyectos excesivamente personalistas y las personajes, no las personas, los personajes que han liderado estos proyectos son bastante individualistas como para que el partido exista todo el tiempo que las personas estén dispuestas a tolerarle. Porque es muy difícil cogobernar un partido cuando quien manda en el partido trata al partido como una pisonadora. Al final, no vale que la nueva política lo que ha hecho es ser más partitócrata que nadie.
Es cierto, ¿eh?
Pasan el rodillo a base de bien. Machacan el pensamiento interno
y diciendo
no
que
hay
no lo
corrientes
hace.
De opinión
y que no
dentro
hace.
De los partidos. Y eso ha pasado en Podemos, rodillo. En UPyD pasó, rodillo.
En Ciudadanos,
rodillo. Y en Vox,
está
rodillo.
Pasando. Está pasando.
Y esos proyectos mueren. Porque vale. No hay corrientes internas.
No estoy de acuerdo.
Pero si tú eres de Espinosa de los Monteros.
¿Cómo?
Si tú eres de Espinosa de los Monteros.
¿Y qué tiene que ver? ¿Y Espinosa de los Monteros de qué partido es?
Ya de momento de Vox, ningún. De momento. ¿Ah? Pues va camino de montar su propio...
Pues si monta su partido y...
Con Olona.
Y el pobre Smith, que ahora está rebajado de servicio. Lo están relegando.
Pero que da igual, en todos los partidos suben y bajan.
¿A quién se le ocurre tocarle la cara a un socialista?
Y en el PSOE ya ha pasado. O sea, ¿eres sanchista o no eres sanchista? Taparás esta, tal. En todos los partidos hay filias y fobias.
Pero los nuevos deberían haber sido diferentes.
En Vox hay una base de 3 millones de españoles
que lo van a votar
acabará
con
una y de ahí para arriba todos los que
en Baleares
hay porque una es corriente. El único partido de derecha que hay ahora mismo en España.
¿Quién?
Vox.
La derechita cobarde.
¿Está llamando?
No, la derechita no, es que no hay derechita.
Está llamando progresía al Partido Popular.
Totalmente, sí. Totalmente porque
es
además
Tenemos que irnos, que me están poniendo ya la música.
El Partido Popular dice que ellos se sienten más socialdemócratas que de derecha.
Mira, una alternativa hace falta y desde luego hay que construirla en torno al Partido Popular. No nos da tiempo a montar otra cosa que no sea Partido Popular. La alternativa a lo que tenemos es el Partido Popular.
Pero tú montas lo que tú quieras.
El problema es que te voto.
Pero yo, para montar un PSOE light, prefiero una derecha.
El Partido Popular siempre podría tener, como ha surgido en el PSOE durante estos últimos años, corrientes que tienen más hacia la derecha o hacia la izquierda.
Y las tiene.
Porque
las tiene. Hay personas dentro del PP con distintas ideologías.
¿Dónde la tiene? Si se la querían cargar.
Y otra cosa es que la releguen.
El Partido Socialista.
Otra cosa es que la releguen.
Pero entonces, ¿de qué estamos hablando?
Pero Moreno Bonilla, Moreno Bonilla y Isabel Díaz Ayuso son iguales.
Gobernado por Semper.
Moreno Bonilla y Ayuso son iguales.
No, políticamente.
Caben los dos en el PP.
Pero sí. Mira,
pues esa es la clave para que la gente vote al PP mayoritariamente. Que quepan Moreno Bonilla y quepan Ayuso.
Diego, es incluso,
a mí me encanta
incluso más fácil.
Y
Feijóo y Ayuso son iguales.
No.
Evidentemente
no, para
no.
Nada.
Pues tenemos que irnos, señores, que si no me tiran los perros.
Vale.
Patricia, José Daniel, Juan Carlos, Pedro.
Hasta la próxima semana.
No, pero la dejan hablar.
Que además viene
a cabalgata. Hablar habla, pero hacer no hace absolutamente nada.
Pedro, queda usted despedido.
Por hoy.
Eso, a partir del día 12.
Eso es muy de partido clásico.
¿Verdad?
Bueno, abandona la casa de Gran Hermano.
Pasen buen fin de semana. Y familia de oyentes, gracias por seguir ahí fieles a nuestra cita diaria, que son ustedes los que nos hacen motivarnos todos los días de venir aquí por la mañana y acabar a esta hora más o menos. El lunes volvemos, mañana no nos echen de menos, que nosotros les echaremos de menos. Pasen muy fin de semana y disfruten del día de la Candelaria. Hasta el lunes.
Que va de frente, que no esquiva. a tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.